comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y Seguros Big Elite.
Las fantasías de Laura Bozzo, la controvertida conductora de televisión y abogada peruana Laura Bozzo, que ahora hace de las suyas en México, pobres los mexicanos, ahora hace alarde del maltrato que dice que hace a otras personas.
¡Pum, pum! Partí en la puerta, ¡pum! Entré y el tipo estaba todo borracho, así ya. Ya se había dormido el hombre. Lo agarré de la corbata así y le dije, ¡despiértate! El polo, ¿ya? ¡Despiértate! Y el hombre me vio y dijo, ¡este es el demonio! ¡Estoy soñando! ¡El alcohol me está haciendo ver fantasma! ¿Qué es esto? Señor...
Esto y más hoy en Extremos, episodio 124, que ya empieza con ustedes.
...25 horas al día, 8 días a la semana. Despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada. Y es que no me alcanza el tiempo para expresarte lo que siento. Seguro se lo lleva el viento, porque cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El corazón se revienta y está de fiesta, ¿sabes? Estar enamorado. Estar enamorado es pegarle mordiscos a la luna. Estar enamorado es tal vez lo que siento.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Pico, lloro como Kiko, estoy grande, no chico. Si no me entiendes así, no te explico. Si soy pobre, soy rico, por culpa de tus besos ahora tan pico. Oye,
una nueva era en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Piense un instante, respóndame. ¿No es algo bochornoso?
8 días a la semana, despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada.
Y es que no me alcanza el tiempo para expresarte lo que siento. Seguro se lo lleva el viento, porque cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta.
Más lunáticos. Oye, ¿de
Hola, ¿qué tal? Eso es Extremos, episodio 124, y lo que escucharon es un grupo llamado Golpe a Golpe, y el tema parecía que era Estoy enamorado de eso, pero en realidad es Estar enamorado es, que no es lo mismo. Y el grupo dicen que es de reggaetón, pero no es reggaetón, aunque ellos mismos dicen que son, según lo que nos han comentado, ellos mismos, que nos han escrito acá sobre Frecuencia Primera, pues comentan que es una especie de poesía rítmica hecha música, pero en fin, eso es lo que ellos, acá están precisamente, vamos a ver, dice poesía rítmica en efecto, aunque según dicen es base reggaetón, aunque no me suena reggaetón, y por eso es que está ahora programado en la emisora, y además la canción y el videoclip es bastante fresco y bonito. Bienvenidos, eso es Extremos, episodio 124.
Bienvenidos efectivamente al episodio número 124 de Extremos, les saluda Ana Rosa.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda César, aquí estamos en una edición más de Extremos 124.
Hola amigos, les habla Arturo López en el episodio 124 de Extremos.
A su madre,
que o sea, ya quedó bien claro que es el episodio 124.
Repiten lo mismo, Laura Bozzo, hablando de repeticiones. Hemos puesto esta nota, aunque a ustedes les parecerá frívola. Laura Bozzo, y eso lo ponen acá, maltrata a conductor a René Franco en México. Obviamente una forma de alarde de publicitar su programa de televisión, la tal Laura Bozzo, que aunque no lo crean es aún abogada acá en el Perú, pero bueno, esta señora Laura Bozzo habla sobre las prácticas que ella dice hacer, porque ella habla de que no es una ficción, ella dice que es realidad, contra maridos infieles o abusadores de mujeres. Sin embargo, entiendo que la ley no necesariamente en el Perú, no en el Perú, permite actos mediante los cuales el abogado o abogada, defensor de determinada persona, aun cuando esté en todo su derecho, pueda ir a la casa del acusado o del victimario en este caso, a hacer por la fuerza valer su autoridad, ¿no? O sea, no, efectivamente acá estamos viendo que Bozzo Rotondo no está registrado en el Colegio de Abogados, parece que ya le quitaron el título a esa mujer. Bueno, sí está, pero está como inactivo. Bozzo Rotondo, efectivamente, está como inactivo. ¿Vemos su foto? Sin foto. Bueno, sí, efectivamente tiene la matrícula 11753 del Colegio de Abogados de Lima. Pero bueno, vamos a apreciar qué es lo que dice. Y acá yo lo pongo como las fantasías de Laura Bozzo, porque en realidad es utópico lo que dice en el mundo real. O sea, como parte de una ficción, no sé, de un show, podría ser interesante apreciarlo. Pero si estamos hablando de que pretende esto hacerse creer extra set de que esto es real, esto se puede hacer en el mundo real. Si esto fuera real, en realidad esa persona, Laura Bozzo, yo hubiera estado en la cárcel, pues. El caballero, el hombre este, el abusador, inmediatamente podría haberla denunciado, podría haber hecho, esa mujer se ha metido en mi casa, me ha golpeado, me ha amenazado, me ha injuriado, un montón de cosas. Y en este momento yo por eso voy y lo denuncio, la denuncio a esa señora. Se acabó y estaría en todo su derecho, estaría en su absoluto derecho. Apreciemos qué es lo que dijo esa señora.
¡Pum, pum! Partí en la puerta, ¡pum! Entré. Y el tipo estaba todo borracho así ya. Y ya se había dormido el hombre. Lo agarré de la corbata así. Y le dije, despiértate, el polo ya. Despiértate. Y el hombre me vio y dijo, es el demonio. Estoy soñando. El alcohol me está haciendo ver fantasmas. ¿Qué es esto? Señorita Laura, está usted acá. Párate, le dije así. Párate. El hombre era bien alto ya. Le has pegado a tu mujer. ¿Cómo te atreves? Perdón, señorita Laura, se me arrodilló. Se lo juro por Dios, se lo juro por mi vida. Yo nunca más. Lo llevé con la policía, lo metí 24 horas detenido, fue a mi programa, le di ayuda psicológica. El hombre ahora hasta le lava los pies a la mujer.
Los pies.
Hasta le lava los pies.
Los pies. Laura.
¿En serio?
Yo no sé lo que acabas de hacer, pero me oriné, o sea, me...
Bueno, ese señor René Franco debe tener algún tipo de incontinencia urinaria para haberse orinado, como está diciendo esto, lo cual es bastante asqueroso. Pero si estamos queriendo interpretar que, bueno, simplemente se consumió en el miedo o se amedrentó con las palabras de esa señora Bozzo. Yo no me he asustado para nada.
Con su cara, sí.
Bueno, capaz por la cara de ella, pero bueno, lo que estamos hablando aquí es que en el hipotético de que esto hubiera sido real, primero, violación de domicilio.
Sí, porque entró sin permiso.
Entró sin permiso, dice, porque ella dice, escuchemos.
¡Pum! ¡Patí en la puerta! ¡Pum! ¡Entré!
Eso es lo que ha dicho ella. ¡Pum! Ajá. ¡Pum! ¡Patí en la puerta! ¡Pum! ¡Entré! O sea, violación de domicilio. Y además, si es que ha pateado la puerta, significa que la ha roto. Sí. O ha violentado la chapa de la puerta.
Claro, ha causado daño.
Daño en la propiedad privada. Violación de domicilio, daño de la propiedad privada. ¿Qué más hizo después?
Y el tipo estaba todo borracho, decía.
¿Estaba borracho? Puede estar borracho perfectamente.
En su casa.
Porque es su casa, es su cama. Puede estar desnudo, puede estar masturbándose, puede estar haciendo lo que quiera. Inclusive puede estar teniendo sexo con otra persona. Hombre, mujer o lo que quiera. Y es su derecho, es su casa, pues es su privacidad.
Ya se había dormido el hombre. Lo agarré de la corbata así. Y le dije, despiértate del polo.
Lo agarré de la corbata así, lo agarré y lo cacheteé, porque ella está haciendo ademanes como que lo ha cacheteado. Entonces estamos hablando además
agresión física.
De agresión física. Agresión física, ¿no? Agresión física ante esta persona. Que puede, no estoy quitándole culpa, puede haber sido un abusador, puede ser un violador de menores, puede ser lo que quieran. Pero acá estamos hablando que ella le está agrediendo físicamente a esta persona y no en defensa propia,
lo está atacando.
Porque ella ha ido, ok, en representación de esta otra señora, correcto, pero está yendo y lo está atacando. Vamos viendo para entender cómo es el concepto de la justicia, porque aunque no lo crean, amigos, escuchas, hay gente tan idiotizada con personajes tan decadentes y repugnantes como esta señora Bozzo, que comienzan a creer que, bueno, capaz así sea, así es la justicia, ¿no? O sea, yo llamo a un abogado o abogada, ¿ya? Y entonces va a hacer justicia y va a entrar a donde esta persona que hace ruidos molestos con alarma, por ejemplo, y le va a incendiar el carro, porque es abogado, naturalmente, y le va a decir, oye, hijo de P, que no sé qué, no sé cuántos, y entonces, y el otro va a decir, no, por favor, no. O sea, no, pues... Luego, ¿qué más dice esa señora? Lo injuria también al pobre hombre.
¡Despiértate! Y el hombre me vio y dijo, este es el demonio. Estoy soñando. El alcohol me está haciendo ver fantasmas. ¿Qué es esto? Señorita Laura, está usted acá. ¡Párate! Le dije así. ¡Párate! El hombre era bien alto ya.
Le gritó.
Le has pegado a tu mujer. ¿Cómo te atreves? Perdón, señorita Laura, se me arrodilló. Se lo juro por Dios, se lo juro por mi vida. Yo nunca vaya nunca más. Lo llevé con la policía, lo metí 24 horas detenido.
Lo llevé donde la policía y lo metí 24 horas detenido. ¿Con qué evidencia? Con el testimonio del propio hombre. Y ahora, un hombre, una persona, pongámonos en el caso. ¿Les parece real que alguien que está en su casa durmiendo, ok, es un agresor, todo lo que quieras, hasta tiene testigos, correcto, entre esa señora y haga eso, le diga, oye, levántate, siendo, ok, la reconoce Laura Bozzo, ok, de la televisión, que hace sus payasadas, levántate, le grita, le zamaquea, le golpea, según lo que estamos viendo acá, ¿y ese hombre se va a levantar? Si es un patán, ¿lo va a hacer?
Y encima no. Borracho.
Y está ebrio.
Y encima le pide disculpas, o sea...
Y le pide disculpas, es inverosímil, inverosímil, y se para... Y luego le pide disculpas de rodillas. Y no contento con esto,
va a la policía, se entrega.
Sí, señor, o sea, está hipnotizado por Laura Bozzo y va a la comisaría con ella y se entrega a la policía y confiesa automáticamente a la policía los supuestos delitos que ha cometido. Entonces, lo que me llamaría a preguntar es si este caso es verdad. Quisiera escuchar el testimonio de este caballero.
No, y es probable también que sacan y lo ponen, ¿no? Porque hemos visto de que...
No, podemos esos... traer acá a Fonchi que evalúe a este caballero para saber si es verdad ese episodio que dice que ocurrió. Primera cosa. Segunda cosa. Dice que ella llevó a este hombre a la comisaría, es decir, a la estación de policía. ¿En qué comisaría fue para ir y sacar el atestado? Ustedes pueden ir y sacar el atestado. Se va y se pide, se paga una tasa.
¿Pero eso dónde se iba? ¿En México?
No, en Lima.
No, pero ese conductor es mexicano.
No, ella está contando las cosas que hizo en Lima.
Ah, que ha hecho acá en Lima.
Claro, eso está contando como antecedente de lo que ella hace en su país. O sea, eso es lo que no veo verosímil, ¿no? O sea, no me parece en nada real lo que esa señora está hablando. Bajo ni en la justicia mexicana, que es mucho más fuerte inclusive para ese tipo de situaciones. Acaban de meterlo a Kalimba preso, al pobre Kalimba, y parece que va a estar en cadena perpetua, pero menos aún acá. O sea, ni en la de acá ni en la de ningún lado civilizado, no sé, capaz se refiere a otro mundo, otro planeta, la señora Bozzo, pero en ningún lado del mundo real hechos como los que la señora Bozzo en su fantasía onírica, preferiría decir, por no mencionar otra cosa, existen. Eso solamente existe en la cabeza idiota de la gente que rodea a Laura Bozzo y le crea esas cosas para que diga por su viperina boca. O ella misma, creo que más. ¿Tú qué crees? ¿Que ella se lo crean o ella misma crea esas fantasías?
No, ella misma lo crea. Oh, se nota que es el tipo de personas que les gusta ser ella quien domine la situación. Claro, ¿no?
Ser el centro de atención también en el momento.
Lo demás tiene que obedecer.
Hace unos gestos bien extraños y todo para que la gente la vea y sea el centro de atención, como dijo. O sea,
pero fíjate con lo que ha hablado. ¿Tú crees que eso es real o verosímil?
No, creo que ha exagerado un montón.
Es pongamos más, el caso que sí, es verdad. Ella se preocupa, caramba, le han abusado a esta pobre mujer. Hipotético, ok. En verdad hay pruebas suficientes y contundentes como para castigar a este señor.
Está bien, pero lo que ha hecho ella de meterse a la casa, ahí es, como decíamos anteriormente, una falta.
Ahora.
Lo agrede, lo insulte.
Aún con todo, insulta. fíjate, aún con todo. Digamos que así fue. Digamos que ya el hombre aceptó ir allá. En la comisaría tiene que haber estado un fiscal para poder ver ese asunto, y ella relata, sí, que yo le golpeé, le hice esto, que el otro. Le dice, señora, usted está detenida. Porque claro, usted también ha cometido delitos contra este caballero. Uh-huh. Entonces se vuelve ella en una abusadora y lo hubieran detenido. Pero el asunto es que ese hecho nunca ocurrió. Y vamos a verificarlo, vamos a preguntar a la producción. ¿Eso lo está viendo Televisa? Dios mío, Televisa otra vez. ¿Qué no es Carmienta esa gente de Televisa? Ya la votaron a Laura Bozzo y ahora la ponen otra vez, por favor. ¿Qué pasa con la gente de Televisa? Algunos dicen te idiotiza, ¿no? A Televisa. Bueno, ya se les fue.
Pero Televisa hace mucho que dejó de ser lo que
fue. Lo que nunca fue.
No, o sea, no, es que aunque sea hace años, ¿no? Creo que hacían otro tipo de producciones de contenidos, digamos, más digeribles. Ah. No se les niega que tienen un gran grupo, ¿no? De artistas que como artistas pueden tener muchas cualidades, ¿no? Los actores cantan, bailan, de todo, o sea, bien formados artísticamente, ¿no? Pero las producciones de sus telenovelas, los argumentos, pues, son bien guachafos y bien dirigidos a un público, pues, muy popular, que se creen esas cosas, ¿no? Del malo es bien malo.
Claro, es por eso tal vez que también ignora Laura, ¿no? Porque ese es su público, claro, porque le gusta ese tipo de cosas.
Ajá, porque si tú analizas las telenovelas mexicanas, entonces, de Televisa actuales, ves, pues, mucho de eso, ¿no? La chica, la protagonista es tonta, retonta, pues, ¿no? La mala es recontra mala, al borde del patológico, claro. Y muchas cosas así, muchas bacanas, ¿no? Muy así, muy a lo Laura Bozzo.
Ya, pero
entonces cae a pelo, sí, para ese.
Sí, pero escúchame, hay gente que ha visto este video y dice, qué bien la señora Bozzo, muy bien, bien Laurita, bien, así pones, le has puesto en su sitio ese hombre, y creen que realmente esa fantasía existió.
Claro, hay de todas maneras, claro, hay gente, sea, que está atrás de ella, que siempre la ha seguido y la sigue apoyando incondicionalmente, pero no se dan cuenta de que eso, que está mal, pues, que
acá de Killer dice, cada vez más loca la tía Manson.
Sí, bueno, está loca, de verdad.
Marilyn Manson.
Es que la gente ve el objetivo, pero no ve los medios con que ella quiere llegar a ese objetivo. O sea, maquiavélicamente Laura Bozzo crea una historia que al final,
claro, que sería claro, el sueño de muchas, ¿no?
Y quiere hacer la justicia por sus manos, llegando a matar a este.
Pero ella se supone que es abogada, pues. Como abogada.
Pero acá en este
ella
caso.
Ella no podría hacer eso, pues.
Pero date cuenta, pues en este caso a ella le importa un rábano ser abogada. A ella lo que le interesa es el business, y su claro, business ahora sí es hacer show en televisión, cueste lo que cueste y como sea.
Pero siempre ha hecho ese negocio, incluso cuando estaba acá en la televisión de Perú, claro, también hacía eso, sus realities que se comprobó que eran inventados y todo eso. O sea, Ya si se va a otro país y la gente le sigue creyendo este rollo, ya es problema también de la gente que está mal.
Pero mira cómo este diario, ¿qué diario es? El Trome, bueno, del Comercio, ¿no? Sí. Lo presenta como que en realidad fue cierto, ¿no? No.
El Trome también.
Pues. En fin, ¿no? Pero en realidad no menciona.
Bueno, que dice Laura Bozzo maltrató a conductor.
Sí, como para jalar noticia, ¿no?
Claro, pero, porque ahí el conductor no se siente maltratado.
Realmente, o sea, lo que estoy tratando de hacer es tratar de calar esto en el mundo real, pero no cala, pues.
No, de hecho, que no cala.
Demasiado,
o sea, como show, incluso me parece, o sea, si por ejemplo le dicen Laura Bozzo, cuéntate un chiste, lo cuenta muy bien, ¿no? Sí. O sea, hace todos los ademanes, toda la... Pero, o sea, en este caso ella lo está contando como un hecho real. Entonces, lo que te causa indignación es el hecho de que te quieran hacer creer algo que no es real y te lo quieran hacer creer como si uno fuera ignorante.
Claro, pero también hay gente que la ve ya porque por el mismo producto Laura Bozzo ya da risa. Incluso se escucha en el fondo la risa de las personas que de repente la ven como un payaso más, pues. No porque le crean todo lo que ella dice, sino que la ven como un payaso.
Bueno, pero ¿quién es el payaso mayor? El que le dio vida a este monstruo, pues don Ricardo Belmont Casinelli, con el canal 11, RBC Televisión. Canal que por supuesto existía gracias a su padre hace muchos años, en los años 60, y que volvió a sacar en los años 80 gracias al engaño que hizo a mucha gente con el cuento de que podían ser también dueños de un canal de televisión limpio, un canal de televisión honesto, donde la misma basura mediática no esté presente. Pero en realidad él, entre comillas, se salió con la suya, no solamente eso, sino que impulsó su fraudulento partido político que hoy pretende relanzar. Pero fuera de esos temas, lo que me llama poderosamente la atención, este es un video de archivo, acá está inclusive el ya fallecido, que en paz descanse, Mickey Rospigliosi, vemos cómo este señor Belmont insulta, así como lo escuchan, insulta y humilla al público que llama por teléfono al canal. ¿Para qué? ¿Y por qué ha ocurrido esto? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuál fue el pecado de esa gente? Pues nada, simplemente un televidente que llama para responder la agresión constante mediática del señor Alfredo González, que se recuerda, fue un presidente de un partido, perdón, de un
equipo de fútbol,
la Universitario de Deportes, y su participación, por supuesto, fue desastrosa, y también se le atañe a este señor Alfredo González por el fomento grande y hasta creación de las barras bravas en el Perú, que son un flagelo, sí, especialmente de la juventud. Y aquí escuchemos al señor Belmont atacando al público.
Estamos en el aire. Miren el caso de Ronaldinho, que se quedó sin piernas, ya se quedó sin piernas.
No, ese vive los millones.
Por eso.
Sí. Ahí está Alfredo González.
No le interesa el...
sí. Lo único bueno de Alfredo González es que tiene una hija bien rica.
Estamos en el aire, ¿no? Buenas noches. Volumen. Bien, me dice que tenemos una llamada en el aire, bueno, se fue.
¿Aló?
Aló, sí, ahora te escucho.
Aló, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Sí, ¿sí? Quisiera decir que el señor Alfredo González es un gordo de mierda.
No. Bueno, es la tribuna popular, hermano.
La tribuna popular.
Pero no la de la U. Si no hubieran dicho lo contrario. Miren, señores, eso es lo malo de hacer un programa como este basado en la confianza.
Estaba tan alturado, ¿no?
En la buena fe, sí. Pero siempre hay un imbécil, un pobre diablo, ¿no? Que se aproveche el anonimato, ¿no? Para decir una barbaridad como esta, insultar, porque insulta al televidente, al gringo. Para ti, gringo, que te insulte, ya estás acostumbrado como yo.
Como no,
a mí me mentaron la madre.
Y le han caído más balas.
Más balas. Al final el tipo me da la razón, eso es lo peor,
¿no? Sí, exacto. Bueno, pero por favor, a ese pobre diablo que se vaya a otro canal. Estamos en el aire, tenemos llamada telefónica. En unos instantes, con la siguiente.
¿Qué te pareció, Ana Rosa?
No, pero siempre contesta así, ¿no? O sea, cuando alguien llama y no le agrada lo que dicen, o sea, ya, el chico que llamó también insultó.
Por favor.
En general, se supone que no quisieras que nadie insultara a nadie, ¿no? Pero evidentemente, como tú dices, es una respuesta ante la presencia de ese personaje en pantallas. Ahora también, ¿no? Es una consecuencia de lo que él mismo, estoy hablando de, en ese caso de Alfredo González, ha provocado, porque precisamente ese fomento de las barras bravas hizo que se marcaran mucho más las diferencias entre equipos de fútbol. Entonces, lo más probable es que el que ha llamado haya sido del equipo contrario. Llaman ya con esa mentalidad, bueno, de insultar.
No, no, sinceramente, yo también le hubiera mentado a la madre ese sujeto, porque pues. es un prepotente y la verdad friega. Te digo, el otro día pasaba por una cevichería, quería comer un cevichito y veo, y iba a entrar y veo la foto grandota del obeso este. ¿Cómo son los obesos tan repugnantes? Del obeso este de Alfredo González ahí, con su foto y tragando, comiendo con la boca abierta. Ah, no, me lo quito. No quiero, ahí no como nada. No digo cuál es el sitio para la gente misma que vaya. Ahí no como nada, ni agua, por favor, no gracias. Pero, en fin, no, o sea, no sé cómo hay gente que agarra y como sale en la televisión le toma una fotito a este hombre. Pero qué desagradable, qué repugnante este sujeto. Y ya me han dicho que tiene la costumbre de cuando sale de los restaurants, da las gracias por la parte de atrás.
Ay, no seas cochino.
Ah,
tiene esa costumbre. Tiene esa costumbre.
Ya, ¿qué me importa? ¿Qué costumbres tengo? Estamos hablando de acá. Acá más que Tom lo Welling. Que me llamó la atención más, incluso que la llamada, fue el momento previo cuando estaban hablando de Ronaldinho, ¿no? Ah, que se sí, quedó no, sin piernas sí, no, y está el pobre hombre ahí al costado, sí. El angelito.
Incluso ahí etiquetan el video y ponen...
No, miren la cara del angelito.
Sí,
¿no?
Ven la cara del angelito que está claro. Así como... Lo mira como diciendo, oye, pues, no estás gracioso.
Claro, ¿no? O sea, el hombre es más ignorante, le llega, ¿no? Habla sí, nomás. Sí. Y bueno, llaman al hombre a insultar. O sea, ¿qué puedo decir? Para mí, de las dos partes... Están, cada uno cree estar en su razón, porque Belmont tiene a ese hombre en su canal, se nota que son íntimos amigos, uh-huh. Y se llevan muy bien, entonces evidentemente si alguien insulta a su amigo, lo defiende, ya sea su cultura o lo
pero
que fuera.
Pero Belmont está abusando de tener el canal, pero el pobre eso... hombre llama por teléfono y no puede replicar, pues.
Claro, pues, pero eso ya lo hace desde hace muchos años, lo sigue haciendo, y la gente que llama saben que es así.
Incluso sí, también se ven programas del Canal 11 que llaman, son... presentados solo para que la gente insulte.
Ajá.
El pelado este que le dice siempre
Ángel Ganosa, ajá, nuestro amigo.
Que le dice,
pero ya, pues al pobre lo bombardea.
Cabeza de pene.
Sí, cabeza de pene. Yeah. No, pero mira, hay maneras también de contestar este tipo de insultos, porque yo recuerdo, ahorita no recuerdo el nombre del programa, muy antiguo, me lo pasó un amigo por internet en YouTube, que llamaban también a insultarlo a este conductor.
Habla el pueblo.
No, es un programa antiguo, no me acuerdo cómo se llamaba. Para la otra semana voy a traer el nombre.
Ya. ¿A quién lo llamaban a insultar?
Al conductor del programa, era un programa de radio. Ya. Pero él.
O sea, contigo.
Pero él salía de la situación de una manera muy graciosa, porque, o sea, por ejemplo, le insultaban, le recordaban a su mamá.
Ya.
Y le decía, no, pues, compadrito, ¿por qué me haces eso? O sea, salía de la situación sin llegar a insultar al televidente o al escucha que estaba en ese momento.
Yeah.
O sea, hay maneras también de responder ante eso, no insultando como no, este señor.
Sí, ¿no? Eso es un tema que hemos visto antes, pero uh-huh. Es que eso es la prepotencia de este sujeto que dice, yo ya tengo el canal, tengo el poder y el resto jodas.
Quiere, claro, ¿no? Quiere hacer lo que le haga.
El resto jodas, o sea, porque capaz de ser un arrevesista. Ahora, yo le he contado varias veces, chequeé en los episodios anteriores de la ocasión que tuve de hablar con Ricardo Belmont por teléfono. Le he contado en RBC FM una vez que llamé, ¿no? Y hablé, le alabé, le llené de flores. Y al final le dije, bueno, Ricardo, pero realmente creo que sería interesante, pues, que abras las puertas del canal para los revesistas, ¿no? Para ver si se puede hacer alguna producción, alguna cosa. No para que nos pagues, ¿no? Sino para, al contrario, aportar, dar algo. ¿Cuánto rato has hablado? No sé, creo que 2 minutos. Ah, ya, pero tú eres hombre de radio, sí, entonces ya sabes cuánto te has consumido acá. O sea, das por pagadas tus acciones. Ah. Das por pagadas, y me debes todavía.
¿Qué, así?
Al aire, claro que sí.
Pues ese hombre está loco, ¿qué tiene? Bueno, ¿cómo va a decir eso?
Bueno, pero lo dijo al igual que dijo esto.
Por favor, a ese pobre diablo que se vaya a otro canal. Estamos en el aire.
¿Y por qué no te vas de otro canal? Realmente.
Se vaya a otro mundo, mejor.
No, sí.
Yo no, respuestas como esas suele tener varias veces cuando han llamado. Porque además, por que mismo, mismo Alan, ¿no? Entra al canal, a su canal y corta programas y hace su programa. Habla al pueblo, o sea, a cualquier hora, ¿no? No tiene horario fijo. A la hora que se le antoja salir al aire con el programa lo hace. Y si llama a alguien y no está de acuerdo con lo que están diciendo, lo corta, ¿no? Y lo corta así, pero potentemente, ¿no? Como,
por favor, no. A ese pobre diablo que se vaya a otro canal.
Toda una dictadura como Chávez, no sé qué, ¿dónde estamos viviendo?
Bueno, es su canal, ¿no? Pero el problema es que el canal uno enciende el televisor y a veces pues no lo ven, ¿no?
No, y sobre todo, ¿cómo se expresa, ¿no? Es,
escuchémoslo nuevamente.
Por favor, a ese pobre diablo que se vaya a otro canal.
Vete tú, compadre. Ah, no molestes.
Por favor, a ese pobre diablo que se vaya a otro canal. Está...
Bueno, en fin. ¿Y por qué no se va a otro canal, Alfredo González? ¿Por qué no se larga ese sujeto realmente? Y ahora lo ponen en Panamericana Televisión. Ah, todavía programa, lo ponen, ¿no? Ahí como un cibarita, ¿no? O sea, en fin. Regresamos, esto es Extremos, episodio 124, aquí en Sol, Frecuencia Primera, y es la canción estrella de esta semana con Belanova.
Frecuencia Primera. We'll be right back.
Eso que escucharon es Wendy Zulka, la misma de la tetita. Y pásame, ¿cómo era esa cerveza? Quiero tomar cerveza en vez de leche.
Sí, ¿no?
Que lo, está grande, lo pasamos, ¿no? Hace algún tiempo. Bueno, ella misma es ahora cantando Like a Virgin, tema de Madonna, ¿no?
Ajá.
Bueno, ¿qué les parece?
Qué gracioso, ¿no? Lo que estaba viendo es que ya está... ¿Cuántos años tendrá ahora?
Tiene 15, 16.
Claro, está adolescente, porque cuando vimos lo de la tetita, eso estaba chiquitita todavía.
¿Cómo?
Una niñita era. Cuando la vimos por primera vez. Con la de la pásame
me
la botella.
Un poco escucha. Baladas, pero eso ya
por ejemplo, ¿podrías hacernos alguna cosa de otro género? Género?
Lady Gaga, recomiendo.
A ver,
que también canta de Lady Gaga.
Más o menos, pero no me sale tan bien. I'm a better man.
Bueno, qué bueno.
Oye.
Bueno, que sea que cante eso en vez de estar cantando esas atrocidades que estaba haciendo hace algunos años. Qué bueno por Wendy Zulka.
No, sí es graciosita, ¿no? Es este.
No, pero eso de estar cantando la tetita.
No, pues claro, esa vez además, además se criticó por el hecho de que una niña, pues no, y la usan, se nota pues ahí que estaba siendo usada, ¿no? Marqueteramente, desde el punto de vista de su entorno. Para eso, ¿no? En cambio ahora imagino pues que ya ella misma quiere escoger sus canciones, probablemente haya escogido esa canción para.
Pero o sea, ella es una intérprete, ella puede cantar cualquier canción. Ella no produce las canciones.
Claro,
las pues, canciones puede cantar la canción que ella desee.
Claro, pero cuando estaba más chiquita, lo más probable es que le hayan dicho, vas a cantar esto, ¿no? Porque va a ser una niñita de 7 años, que era como salió aquella vez, diciendo, pues, quiero tomar cerveza. No te pases, pues. En cambio, ahora me imagino que ya ella estará también escogiendo, ¿no? ¿Qué tipo de canciones quiere cantar?
Y aquí el cantante favorito de Ana Rosa... Kalimba.
¿Por qué mío?
Kalimba. Así es, Kalimba ahora ha sido encarcelado en México.
Saben que va a ser una batalla muy, muy fuerte. ¿Cómo se está preparando la defensa para el poder, obviamente?
Pues mira, creemos que tenemos muchos elementos para poder desvirtuar los hechos que se le imputan a Kalimba. Desgraciadamente, este tipo de procesos, como cualquier otro, pero particularmente los delitos sexuales, son largos y complicados. Y pues sí, sabemos que debemos enfrentar algo pesado.
Recuérdeme, porque nosotros a lo mejor estamos muy alejados de Chetumal, somos del Distrito Federal. Es normal que el señor procurador se presente ante un presunto violador de una menor de edad de la manera y llegar en su avión privado y darle este seguimiento.
Bueno, no es normal que lo haga con ningún detenido ni con otro tipo de personas, pero bueno, este asunto tenía un trato especial desde el principio y pues está dentro de sus facultades saber qué asuntos atiende directamente, ¿no?
Kalimba, ¿cómo vino en este vuelo? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente, señor Kalimba?
Pues mira, pues debe estar un poco afligido, de hecho, la decisión propia de él, por eso lo toman en Houston, yendo a Houston, era tomar un vuelo a la Ciudad de México y hacer enfrentar esto y no... y dar la cara para poder demostrar su inocencia. Él es...
Bueno, la acompañante de Diana dice, Diana es la chica con la que supuestamente Kalimba habría tenido relaciones coitales.
Daniela.
Ha sentido Daniela, ¿no?
Daniela,
¿o Diana?
Daniela.
Daniela de daño. Uh-huh. Bueno, parece que esta señorita es, se dice que no, que la amiga de ella, que en realidad no hubo tal violación o abuso sexual. O sea, hay que ver qué tan cierto es, pero por lo pronto parece que la justicia mexicana toma bastante en serio el tema de la violación sexual, porque recientemente han cambiado su código procesal para ese tipo de delitos y parece que están muy alertas. Y bueno, justo salió este tema de este caballero Kalimba. Y no solamente hay eso, sino que también ahora le han creado un juego a Kalimba. Hay un juego que la página El Gritón ha creado sobre Kalimba. Aquí precisamente trata Corre, corre, negro, Kalimba. Y aquí apreciamos justamente este juego de Kalimba. Vamos a jugar. Jugar, y ahí sale Kalimba. Y hay que hacerlo correr a Kalimba de las mujeres y de los hombres. Y va tocando guitarras y va ganando puntos. Y se ríe, Calimba. No, se ríe creo que el procurador de la policía para este delito. Acá estamos ganando puntos jugando con Calimba.
Hombres y mujeres lo perdieron, ¿no?
Sí, hombres y mujeres, así es. Las chicas son las supuestas chicas de las que Calimba habría abusado. Y acá luego viene el carro de policía, con el que finalmente ya no puede escapar. Calimba. Caíste en el bote, Calimba. Para la próxima recuerda pedir credencial de lector. Jugar de nuevo y así puedes jugar indefinidamente el juego de Calimba. ¿Qué les parece?
Se pasan, ¿no? De todo sacan.
Sí, sacan juegos de todo lo que sucede. Una vez también lo del mundial, el cabezazo de Zidane. Amaterasu, que también sacaron un jueguito así.
Hay que sacar el juego de Ana Rosa.
¿Cómo sería eso?
Bien, ¿por qué? Gracioso.
Ya, bueno.
¿Tuyo por qué no?
¿Cómo? ¿Y cómo sería el mío? A ver.
Algo así, un parecido, bueno, sales corriendo, y te vas comiendo así tu chicharrón.
¿Mi chicharrón?
Claro, así en vez de, no vas ganando puntos, se va comiendo guitarritas así de Calimba.
Sí.
Tú corres así, te comes tu sanguchón, tu juguito.
Tu sanguchón campesino.
Bueno, y ahora vamos a apreciar las mini aventuras de Arturo. Arturo es el mono zorro. Así es, apreciemos.
Parece un animal tierno y tranquilo, pero fuera de su hábitat es peligroso.
Todo eso le ha mordido.
Pascuala López Vergaray dormía en su casa en San Juan de Miraflores, cuando de pronto su sueño se transformó en pesadilla. La anciana de 83 años despertó y se encontró con un mono zorro, conocido popularmente como Chosna, que le causó estas heridas en el brazo. El animal es una mascota de la zona que responde al nombre de Arturo y según vecinos no es la primera vez que hiere a alguien.
Mi hermana me dijo, mira Rocío que está ahí, ¿qué es eso? Me dice, salí y como que quería lanzarse, agarré la escoba, con eso le di duro, pero no se escapaba.
La familia Taboada lo recogió de la selva en Pichari, Cusco. Según sus dueños es un animal doméstico y prácticamente un miembro más de la familia.
Él no es salvaje, él es un mascota, es un niño, lo tratamos como un niño. Es su hija de mi hija.
Después de abrir con sus garras la puerta de su jaula, Arturo trepó por el techo hasta la casa de la vecina. Su dueña asegura que se asustó y que por ello atacó a la señora López Vergaray.
Él se desespera en la calle porque él nunca sale a la calle. Entonces, por esa razón, la habrá mordido.
Pero según representantes de la Oficina Forestal y Silvestre de Lima, el chosna es un animal silvestre y por ley no puede ser domesticado.
No guarda las condiciones necesarias como para poder estar pues como debe ser ese tipo de especies. Además me informan de que está en contacto con otros animales como cuyes, conejos, lo cual ya esto se convierte en un foco infeccioso potencial.
López Vergaray fue atendida en el Hospital María Auxiliadora y recibió una vacuna contra la rabia. Los dueños de Arturo pagaron los gastos médicos y evalúan devolverlo a su hábitat.
¿Y por qué no tienes de mascota una chosna, Ana Rosa?
No, pues no tengo ni un perrito.
Ahí está la chosna. ¿Qué te parece? Arturo se llama. Le han puesto el nombre chosna. Arturo. Ahí está. Es simpático, mira. Parece un mini osito.
Claro, se ve graciosito, ¿no? Pero en verdad, si es que no es una mascota, ¿no? O un animal que pueda ser domesticado.
Claro,
y además lo sacas, ¿no? De su hábitat, que es donde realmente vive feliz.
Claro, hay animales que no pueden vivir en la ciudad.
Pero ¿qué hace la viejita justo durmiendo de día a esa hora?
Pues, ahí está en su casa, más bien se metió a su casa.
Pero el animalito pues su camino,
¿no? A ver tú que estás durmiendo ahí en tu cama y de pronto te ataca un animal así bien bonito, ¿no? El osito, pero te araña, te muerde.
Arturo.
Y por consecuencia tienes que ir a ponerte una inyección antirrábica.
¿Y qué te parece Arturo sobre Arturo?
Muy bonito nombre tiene. Tienen buenos gustos los dueños. Pero lo lamentable es que es un animal silvestre y por ley no puede ser domesticado.
Así dice, ¿no?
O sea que...
Pero eso está leyendo.
O sea que le debes consecuentemente alguna denuncia.
¿Cómo dices?
Le debe venir por consecuencia una denuncia.
No, ¿para qué creo? No, ya finalmente ya les han quitado el animalito, ¿no? Ya pues ya no lo tienen. Y fin del tema, ¿no? Fin del asunto. Parece que nuestra también amiga de esta casa, Belinda linda, sigue guapa, Belinda. Creo que me gusta más que Thalía, Belinda. Bueno, Belinda rompe con la cabeza manzanas. ¿Han visto esa nota?
Sí,
claro que sí.
Bueno, o sea, tiene cabeza dura realmente Belinda, pero también habla de sus amores. Belinda habla de que dice que solamente ella ha amado una sola vez en la vida. ¿Qué les parece?
Al jugador de fútbol mexicano.
Ah, ¿cómo fue eso? Cuéntame.
A Giovanni Dos Santos.
A ver, cuenten la historia.
¿Cómo es la cosa? Cuenten.
Giovanni Dos Santos es un joven jugador mexicano que ha vivido un amorío con Belinda. Y a pesar de esto, y puesto de esta relación, Belinda cuenta que es la única persona que ha amado en la vida.
Sí, es precisamente con el que ella se mostraba semidesnuda en un video de en un webcam, en realidad, y eso lo pusimos hace algunas, creo que es más de un año,
¿no? La sacaron,
sí. Y bueno, hubo un sinvergüenza que agarró y filtró ese video pues personal, donde ella hablaba de su soledad y cosas que no tiene por qué filtrarse al público, son de la privacidad de ella, pero acaso la no.
¿Para qué andan inventando tantos amores?
Una vez, creo que todo el mundo sabe quién. Creo que todo el mundo sabe.
De veras enamorado.
Una vez en mi vida, una. Y siempre que escucho esa frase, me acuerdo de él. Porque aunque ya nada puede devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, la belleza existe en el recuerdo. Y es verdad, aunque... Pues era...
¡Ay, no se estén riendo!
Era...
¿Qué
le vi? Pues, bueno, ya no quiero hablar mucho del tema, pero yo creo que él es una persona muy simpática, tiene un ángel impresionante.
Como Sandro Padovani.
Tocó la época de él, ¿me entiendes? Pues éramos como, fue como nuestro primer amor, ¿no?
Persona simpática.
Vamos a ver. Mira, espérate.
¡Ay!
¡Ahora se me pasé!
¡No, tan mal!
¿Tú puedes romper manzana en tu cabeza?
¡No, ni loco!
¿Cómo es eso?
Tú rompes sandías, zapallos.
No sé, pero es que... ¡Ay, no! Tengo la cabeza muy...
Bueno, dice que tiene la cabeza muy dura. Bueno, parece que es cierto, ¿eh? Parece que es cierto con Belinda, pero quienes también tienen el cuerpo muy...
Granadilla, por...
Una granadilla, no, esto cualquiera. Un huevo, dice... Son las cholitas cachascanistas. Eso está de moda. Ahora vienen de Bolivia y también de Perú, de Puno. Acá vemos unas damas indígenas con su vestuario costumbrista, pues golpeándose y peleándose. Ahora, hay gente que ha criticado estos vídeos porque dice que nos presenta pues con una sociedad subdesarrollada, pero realmente es bastante morboso y hasta hilarante apreciar cómo estas damas se golpean con puñetes en la cara, se golpean en las partes genitales. Inclusive hay una escena donde le dice para que no tengas más hijos y le golpea en las partes genitales, ¿no? Y este tema de las señoritas o señoras que se golpean, parece que es cada vez más difundido y es una costumbre en esos pueblos del altiplano.
Sí, yo conocía de este tema hace ya un buen tiempo.
¿Ah, tú también te has peleado ahí?
No, sabía que hacían eso, que tenían esas costumbres. Ya. Hasta creo que hubo un concurso limpiada, una cosa así,
bolivianas,
¿no?
Y peruanas,
pero
ahí le daban como que una especie de ring para que pelearan.
Claro, ¿no? Como un tipo de deporte.
Claro, sí.
No, eso es así no pasa.
Callejero.
Es callejero, hacen su rueda, su ronda y ya. Como
Ahí también se aprovechan de la pobre señora porque les apuestan por ellas y se están golpeando y al final ellas creo que no reciben casi nada.
¿Qué? ¿Apaga?
Sí, era con apuesta. Algunos incluso llegaron a apostar por... Bueno, en este estado que mencionó la Rosa del proceso de concurso. Habían apuestas que corrían y todo eso.
Es por como eso pelea de gallos.
Claro, es por eso que lo hicieron, porque vieron que de esa manera podían de repente ganar algo de dinero con el morbo de esto, que las mujeres están peleando, ¿no?
No, y sobre todo que están con su vestido costumbrista, ¿no?
Claro. Yo me acuerdo que vi esto cuando estuvo de moda mucho la de las chicas estas norteamericanas, Glow creo que se llamaba, que salen en un ring también peleando, pero son pues unas gringazas. O sea, que se tipo cachascán,
ya.
Que se tuercen, se patean, se dan vuelta todo, pero de mujeres, en el barro ya. Y todo eso, ¿no?
¿Es SmackDown eso, Raw, eso programa?
Creo que sí, es como estuvo de moda, sacaron un especial de eso y del barro y todo, y dijeron, pero acá también tenemos hasta nuestras mujeres que pelean y sacaron lo de...
Claro, en esos programas también de lucha libre ahora también salen mujeres luchadoras que pelean incluso por el campeonato mundial.
Ajá, ¿no? Entonces fue como un especial que hicieron, en un reportaje así lo vi, y pusieron, pero acá en Sudamérica también tenemos nosotros a nuestras mujeres que pelean. Y ahí es donde vi por primera vez esto,
francamente yo creo que en vez de poner tanta idiotez de bailes a todos los sábados deberían poner pelea. Ahí está, hasta yo diría. Ahí está.
¿Te pasa?
Gisela Valcárcel que se pelee a golpes con
Madalena Rodríguez, con Tula.
Esa fea tan horrible. Ahí está, que se peleen, a ver. Bueno, pero la Rodríguez fue solamente con su hedor nada más ya la mata, ¿no?
Como una criada.
Pero no, pues, o sea, eso sí sería interesante. Pero fíjate acá los comentarios que dejan sobre ese tema, le llaman Tinku, ¿no? Dice, entonces nos hace mejores personas ser gente civilizada, consumistas, matando con armas o químicos nuestra propia gente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es más chango, aún y siendo de piel blanca? Estúpidos comentarios, no son auquénidos, son personas con patria y tierra, tradiciones y culturas, no son bastardos. Bueno, invasores es con V, no con B grande. Sin tradiciones ni culturas que cayeron de los testículos de hambrientos conquistadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá dice, ay, 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 sacamay, pobres maridos, de verdad, porque si así les pegan, mira cómo se golpean, ¿no? Así como le golpearán al marido estos.
Sí, mira, au, pobrecita.
Pero sí se da, yo he visto, sí, o sea, se así da, como
pues, no es mentira, mira,
no, pero no me refiero no solo a eso, sino que en otros sitios, así como vemos acá hombres que les pegan a las mujeres y todo lo demás.
Mujeres que le pegan a hombres.
Bien, agarran sí, sí y hay. Les sacan sí la mugre.
Hay, sí hay. Hubo un caso por ahí cerca de mi casa que la señora lo maltrataba el señor y el señor la denunció a su esposa porque le pegaba mucho.
Mira, esta acá estamos, mientras están hablando, esta ya le da inclusive patadas en el suelo, ¿no?
Ah.
La remata.
Mira, cómo se dan de alma.
No, pero hay una parte acá, le han puesto música, pero hay otra parte que ya es ¿cómo se llama esto? Es con palabras, ¿no? Con frases.
Yeah.
Que, bueno, no tengo acá el material, pero que también hay. Que también hay. Ahora, sobre ese tipo de práctica, le llaman el tinku, que es una lucha ritual que se desarrolla en el norte del departamento de Potosí, Bolivia, aunque también hay en el Perú, en Puno, y es originario de los Laimes y Jucumanis, situados al norte del departamento de Potosí. En este encuentro ritual que se realiza anualmente, denominado Tinku, se efectúan peleas entre los varones, pero también entre mujeres y entre niños de las comunidades de abajo y de arriba. Generalmente las peleas deben ser uno contra otro, pero muchas veces el excesivo consumo de chicha lleva peleas, o sea que
chicha de jora,
o sea que están ebrios,
claro,
las pues. Que pueden causar graves heridas y hasta muerte. Es practicado como un rito ceremonial, mezclándose con la costumbre, filosofía y religión de los originarios del lugar para su devoción mística. Dentro del tinku obviamente también hay música y danza, y las comunidades suelen entrar en marcha tocando los ritmos hula hula. ¿Qué te parece? Hay que ir ahí, Ana Rosa, hay que ir a esos sitios.
Pero para eso tienes que beber harta chicha de jora.
No, hay que ir a mirar, ¿no?
No, pero sí. Es que tú no puedes ir y negar a tomar, a beber, es una ofensa. Ahí sí vienen todas juntas, se apanan. Claro, pues.
No, pues le apanarán al hombre que se deja, pues, ¿no?
Pero se ve
entretenido. No, pues me que te caigan en mancha, a ver si vas a poder evitarlo.
Conozco a alguien que le gustaría eso y que estoy viendo.
¿Qué cosa? Igual, ¿que te apanen?
No. Yo sé que tú estás que te mueres por ir ahí a ver, a participar de estas peleas.
Mira cómo.
Pero sería bueno una pelea así con polleras, ¿no? ¿Por qué no? Interesante para el turismo, ¿no?
Hay que organizar una con la gente de producción acá, pues, ¿no? Para empezar.
Y acá vemos, sí, efectivamente. Ahora César me dice que esas son damas que se pelean por él. Están ahí peleándose por él, ¿no? Así acá. Claro. Se pelean una con la otra. Está, muy bien. Bueno, yo no conocía de esto, lo vi de casualidad en el centro comercial Polvos Azules anteayer en realidad. Y me sorprendió bastante, ¿no? Y la gente cómo se arremolinaba, miraba y gozaba de ver este tipo de prácticas. Pero en este caso que vi eran peruanos.
Ahora mira, haciendo un recordaris a lo que estábamos hablando al inicio del programa. Eso es lo que le gusta pues a la gente. Por eso es que Laura Bozzo también ha tenido tanto éxito. Poniendo en pantallas a gente peleándose. Agarrándose de los pelos, de las mechas, pateándose. Es la clásica, ¿no? Que pase el desgraciado, una cosa viene y al toque se levanta la mujer y se le tira encima y lo araña y tienen que entrar los de seguridad a separarlos. O entra la otra, ¿no? Sí, la otra, se agarran de las mechas. Eso es lo que... ¿No te gusta?
No.
Pero si te gusta esto, ¿por qué no te gusta?
No, pues esto es gracioso porque están con su vestuario típico.
Mira, pues, haz uno así igualito, pero ahora con pollera.
Bueno. Volvemos, esto es Extremos, episodio 124, en Sol, frecuencia primera, radio, televisión e internet. Y este grupo se llama Unique y el tema es Break My Stride. I sailed away to China in a little rowboat to find ya, and you said you had to get your laundry clean. Didn't want no one to hold you, what does that mean? And you said, ain't nothing gonna break.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Extremos, episodio 124 en Sol, frecuencia Primera Radio. Bueno, como ustedes saben, amigos, escuchas desde hace creo años, creo que desde la creación de ese programa, en los primeros episodios y antes incluso, ya hemos tratado en forma muy constante y amplia el tema de los ruidos molestos, principalmente de alarmas de vehículos y la repercusión que tienen en la sociedad y el gran daño que le ocasionan. Precisamente César está preparando una nota interesante al respecto. Cuéntanos, danos un adelanto un poco, César, ¿cómo va esa nota? ¿Qué es lo que están encontrando?
Bueno, sí, encontramos cerca acá al estudio en San Borja, en la avenida San Luis, muchos de estos carros con alarmas de ruidos molestos. Incluso había momentos en que nadie tocaba ni se acercaba por uno de los carros y el carro empezaba a sonar.
¿Pero esto que encontrabas era ocasional? O sea, ¿había uno, era muy raro o era muy frecuente?
No, incluso hubo momentos en que estábamos caminando por ahí.
Ajá, por ahí. ¿Caminando quiénes?
Caminando Arturo y yo por la avenida San Luis. Ya. Y empezó a sonar una alarma. Ajá. Y fuimos corriendo a ver, pero ya se apagaba. O sea. Y cuando se apagaba, otra empezaba a sonar. O sea,
como que forman parte del, entre comillas, background, sí, de la ciudad, ¿no?
Sí, e incluso las mismas personas que transitan por ahí dijeron que les molestaba, ¿no? Porque son ruidos realmente que te causan un estrés y todo eso, ¿no?
¿Tú le preguntaste a la gente o qué?
Sí, bueno, como nos veían que estábamos viendo ese tipo de tema, nos dijeron, están haciendo algo de alarmas. Sí, sí, le dije, ¿por qué? No, sí, porque ya era hora, porque esto es muy molestoso, que nadie hace nada al respecto y todo ese tipo de cosas.
Pues, aunque hay gente que le parece increíble que dice, pero así a todo el mundo le gusta y todo el mundo lo hace. Bueno, tenemos el gusto de comunicarnos y me gusta mucho, sobre todo cuando tiene que ver en lo particular y personal con el Alma Mater, donde estudié en la Universidad San Martín de Porras. En esta ocasión estamos en comunicación con el señor Alejandro Cornejo, que él es director de Lima Sonora, que tiene que ver con la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres. Bienvenido, señor Cornejo, a Extremos.
¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Señor Cornejo, hemos apreciado su comentario en diferentes sites de internet y programas, donde usted comenta que el tema de los ruidos molestos y alarmas de vehículo, que cada vez es más frecuente y constante, tanto de día como de noche, en forma intermitente o en forma prolongada, usted lo rotula como ruidos no deseados. Cuénteme un poco la investigación que han hecho al respecto y, a su entender, la repercusión que tiene esto en la sociedad.
Ok, primero hay que decir que los ruidos no deseados están relacionados directamente con los ruidos molestos, evidentemente. Es una definición que la misma ley tiene acerca del ruido, y es una ley que establece las normas, además, para el control nacional de contra el ruido, ¿no? Entonces es bueno definir qué es ruido en cada país, y para nuestro país el ruido es aquel sonido no deseado y que puede afectar a otras personas, ¿no? Está, digamos, tipificada así. Desde ese punto, si hablamos de las alarmas específicamente, por el tema que están ustedes comentando, las alarmas se convierten en herramientas o instrumentos de emergencia que son utilizadas aquí en nuestro país, a diferencia de otros lugares, con extremada continuidad, ¿no? Las alarmas, podría decirse que es casi un bien particular de la ciudad de Lima y del Perú, y que se está, digamos, se está replicando en todas las ciudades del Perú, no solamente en Lima, ¿no? Entonces, básicamente, un auto viene con la alarma como un seguro de cuidado, ¿no? Sin tener en cuenta que esa alarma puede ocasionar distintos males relacionados al ruido, del que hemos hablado al inicio. Entonces, no hay una prevención contra la alarma, como si, por ejemplo, está empezando a haber una campaña contra las bocinas, pero siendo campañas, además, que no, por no tener un seguimiento adecuado por las autoridades y una educación vial y cívica, va a quedar en el olvido, y seguro va a quedar también así como una buena iniciativa nada más. Entonces, sí, con las alarmas, sí, sucede lo mismo, ¿no?
Señor Cornejo, respecto a eso, usted ha comentado las campañas que han hecho, bueno, más que campañas reales, campañas mediáticas contra el tema del mal uso de las bocinas de los vehículos, por ejemplo.
Sin embargo, es muy curioso que cuando a las autoridades se les pregunta sobre ese tema de las bocinas versus el tema de la alarma, que en realidad a veces hasta es más constante y más molesta, pues no saben qué decir, y daría la apariencia que el tema de las bocinas lo hacen más que todo por moda o por aparición mediática, más que por una preocupación real de la población.
El tema de las bocinas puede ser un tema mediático, definitivamente, digamos que atiende a todos, pero bueno, más allá de las bocinas o de algo puntual con los ruidos, cuando nosotros, por ejemplo, desde nuestro espacio de investigación, que es el taller de investigación sonora y sonar de la Universidad de San Martín, entonces desde ese espacio, por ejemplo, nosotros proponemos con cifras, gracias a sonómetros y a medidores adecuados de ruido y de contaminación ambiental, que existe sonidos que hacen daño, ¿no? Que hacen daño directamente a la salud o que interfiere, por ejemplo, en la comunicación, en el buen desenvolvimiento de las personas, etcétera. Entonces, estas cifras y estas investigaciones, que no somos los únicos que hacemos eso en Lima, están a disposición de las autoridades. Ellas, además, en cada, me refiero a las autoridades locales, municipales, porque está en ellas hacer el control. Ellas deben tener, además, un área de control de ruidos molestos, deben tener el equipamiento y las personas con el conocimiento adecuado para hacer el seguimiento y el control de los ruidos. Entonces, definitivamente hay un tema mediático, seguro que algunas municipalidades lo hacen con este fin, pero digamos, el fin supremo debería ser la sociedad, y está además dentro de las leyes y está en nuestros derechos reclamar porque eso se cumpla, ¿no? Eso hay que tener bien en cuenta, ¿no?
¿Por qué es tan común el tema de las alarmas al extremo que mucha gente, a pesar que le está causando daño en su salud física y emocional o psicológica, no hace nada?
Por falta de educación. Por falta de educación sonora. Eso es el principal requisito, digamos, para seguir usando lo que te hace daño, ¿no? Porque no lo saben. No saben cuánto daño les puede hacer un sonido constante un determinado tiempo, y en la prolongación de este durante un año, durante dos, durante tres. Entonces, cómo puede afectar el sonido, el ruido a su vida diaria, a su propia economía, a la vida de los suyos, a la salud directamente, al cuerpo. Entonces, si no hay este conocimiento, definitivamente uno va a seguir cayendo en el mismo error durante todos los días, ¿no?
El ministro de Medio Ambiente, hace algunos meses que tratamos de contactarlo a través de su secretaria, dijo que considera que los ruidos molestos de alarma no es un problema importante. Otro alcalde, en este caso el alcalde de Barranco, ya saliente, el señor Mesarina, dijo en su momento que el problema de las alarmas no existe, que a nadie le moleste más. Él mismo las produce porque cree que es necesario y prevalece en todo caso el uso de su seguridad personal, de sus bienes o vehículos, antes que la molestia que le pueda, entre comillas, ocasionar a otros, porque consideran que no existe molestia, que es normal, que a nadie le molesta. ¿Es realidad que a nadie le molesta?
No es realidad, ¿no? Es evidente que molesta, y molesta al que no posee el auto, definitivamente. Y no hablemos solamente de alarmas de autos, ¿no? Las alarmas de casas, por ejemplo, son muy comunes, las alarmas de oficinas también.
Que se quedan sonando toda la noche, inclusive, ¿no?
Días pueden sonar porque las personas no trabajan en ese lugar, ¿no? Ajá. Hemos hecho algunos seguimientos de eso y es así, o sea, eso no importa. Entonces, el afectado siempre es aquel que no posee el bien, ajá, o en este caso, el espacio donde está, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo porque hay mucha ambigüedad en el tema de considerar ruido o no. Entonces, siempre va a haber esa dicotomía. Y la única forma de que podríamos establecer líneas seguras y continuas de trabajo es a través de la ley. Entonces, la ley y las autoridades son las que tienen la responsabilidad de hacer cumplir. Me comentas que el alcalde puede haber dicho eso. Es normal, es parte de la ignorancia colectiva que existe con referencia al tema sonoro en nuestro país.
Ahora, el extremo es que también el Poder Judicial lo ha dicho. En su momento hubo un caso que estuvimos viendo de cerca donde el Poder Judicial dijo que prevalece el derecho de la seguridad del bien aun cuando existe daño en la salud producto de la alarma. O sea, ¿a ese extremo de ignorancia se está llegando?
Es probable que pueda prevalecer porque no hay, ese es un tema de derecho que yo no, claro, quiero invadir, pero de todas maneras es probable que prevalezca porque hay mayores digamos, casos relacionados a la seguridad, más no a la salud, porque tampoco hay muchas investigaciones. Entonces, dentro del derecho se actúa también de acuerdo a la continuidad y a la continuidad de los casos que existan, ¿no? Entonces, sí, definitivamente va a ganar siempre el tema de la seguridad.
Entiendo, pero sin embargo hay un tema importantísimo y usted también debe conocerlo como profesional, que es el tema de la falta de razonamiento. O sea, creo que el ser humano es un ente racional y puede simplemente razonar y apreciar que es a veces ineficaz el hecho que suene, y bueno, más es lo que perjudica a los demás, porque ¿cuántas alarmas suenan al día? Acá los muchachos de prensa han estado haciendo seguimiento y han apreciado que suenan alarmas cortas, alarmas largas, todo el día, y en realidad de ellas, ¿cuántas veces tuvieron que sonar por alguna razón útil y cuántas no? ¿No? En realidad las cifras son bastante distantes.
A ver, me preguntas...
O sea, el sentido, bueno, sí, el sentido, ¿no? Del sonido. ¿Qué sentido tiene que suene en realidad? Como que no se razona mucho, ¿no?
No se razona. Mira, yo hice una investigación y una de las conclusiones que llegué en ese libro, en ese pequeño ensayo, uh-huh, era que en la ciudad de Lima, porque hice la investigación con la ciudad de Lima, en mi muestra era la ciudad, decía que la conclusión, para mí, de las principales, es que se está generando una especie de un poblador limeño cacótico, ¿no? Es una palabra que trataba de explicar esta...
¿Cacótico?
Este tipo de perversión. Sí, te explico rápidamente, ¿no? La cacosmia es una perversión del sentido olfativo, ¿no? Olfativo. Entonces, cuando uno tiene la cacosmia, percibe como placentero lo nauseabundo. Esto sucede en muchas locaciones, en localidades, en la historia, en Francia, en la Revolución Francesa, se han visto esto, digamos, esa perversión generalizada en la población, y en otros lugares también donde, por ejemplo, hay desastres naturales terribles, la población se acostumbra y pervierte su sentido olfativo y no siente el olor nauseabundo, por ejemplo, y lo siente como natural, y tanto así llega la enfermedad o esa perversión que puede percibirlo como agradable. Bueno, lo mismo puede estar sucediendo con la perversión auditiva, ¿no? Entonces hay una especie de sentir placentero lo que es nauseabundo sonoramente, o podría denominarse ruido. Entonces, esta asociación sucede básicamente en las grandes urbes, ¿no? Son perversiones que suceden con nuestros sentidos y que están plenamente demostrados, además, desde el punto de vista de la neuropsicología, de la neurociencia. Entonces, por ahí puede ser un poco la respuesta, quizá, hacia por qué, si queremos explicar qué pasa con nosotros, si tenemos conciencia o no. La conciencia está, es evidente, porque sabemos que hace ruido, y por eso que la aplicamos, por eso compramos eso, para que nos avise a través del sonido que está pasando algo con nuestro vehículo, si hablamos de la alarma. Todo tiene una explicación, es bastante lógica, y nosotros lo entendemos así. Lo que no entendemos es el efecto, ¿no? Y seguimos, digamos, cayendo en el mismo error.
Aunque existe la alarma de 2 días, que en realidad no le suena a la gente, sino a la persona que posee el vehículo, ¿no?
Posee, claro, es
eso le suena como falta un beeper, ¿no?
Es como una especie de beeper, o puede haber una alarma centralizada en otro lado, ¿no? Y que otros se ocupen del vehículo.
Claro, formas hay muchas, la cosa es voluntad. Por ejemplo, aquí está la película Noise, que usted no sé si ya tuvo la ocasión de apreciar.
Sí.
De Noise, por ejemplo, entrevistamos al director de Noise hace más o menos año y medio acá en el programa. Sí. Y ahí hablaba precisamente que era un hombre que era pues una especie de raro o freak, porque era el único que se afectaba, ¿no? Y su propia familia escuchaba los ruidos molestos y comía, cenaba tranquilamente en un restaurante, pero a él le incomodaba y le molestaba mucho el ruido molesto, y era un ser extraño, una cosa rara, un fenómeno, por el hecho que le moleste. Pero en realidad pareciera que el que estaba en razón era él, ¿no?
Claro, eso está en relación, como siempre, otra vez al tema psicológico, ¿no? La película explica un poco eso. Como hay personas que pueden ser afectadas más que otras, y eso también está en relación a una enfermedad que todos en algún momento tenemos, que son dos opciones que tenemos con nuestro sistema auditivo, o la acusia o la hiperacusia, ¿no? Entonces uno puede ser hipersensitivo al sonido, y uno puede simplemente ir perdiendo la audición completamente, ¿no? Entonces tenemos dos vías. La más común es que nos volvemos sordos, porque nosotros desde que nacemos empezamos a perder el sentido auditivo. No tenemos otra alternativa, es esa. Pero sí nos podemos volver hipersensitivos a ciertas frecuencias, ¿no? Entonces, esa explicación, digamos, es médica también, ¿no?
Correcto. Buenas tardes, señor Alejandro Cornejo, lo saluda César. Bueno, hablando, o sea, usted mencionaba que tenía una asociación que se dedicaba a este tipo de investigación de estos fenómenos de las alarmas. Si hay tanta investigación acerca de este tema, se sabe que todas estas alarmas nos llegan a molestar, incluso a generar problemas en el funcionamiento de las personas. ¿Por qué no existe una, bueno, por qué no se saca una ley con respecto a este tema, no? ¿A qué cree que se deba eso?
Bueno, primero el espacio que dirijo es un taller de investigación sonora que está destinado básicamente para que los alumnos de la Universidad del Área de Comunicaciones participen y que descubran, digamos, el tema sonoro desde un punto de vista multidisciplinario. Somos en un área de comunicaciones, somos el único taller en Latinoamérica, probablemente en el mundo, que tiene las características que tiene nuestra área, porque es raro que se ocupe un espacio de estos temas. Eso, digamos, para tener claro desde qué ámbito nosotros trabajamos. Es un lugar educativo que no pretendemos, digamos, generar mayor polémica con las autoridades. Nosotros damos los datos y las cifras están ahí para que las puedan tomar. No tenemos investigaciones específicas con la alarma, porque la alarma para nosotros es uno de los sonidos más de los muchos que hay de ruidos molestos en la ciudad. La bocina también es una muy particular. Y ¿por qué no se hace, digamos, no se toman las cartas en el asunto? Es por uno, es básicamente desconocimiento nuevamente generalizado por las autoridades. No se toma en cuenta la ciencia cierta qué es lo que pasa. Entonces no hemos escuchado, por ejemplo, esa campaña de alcaldes y municipalidades que ha sucedido hace muy poco. Creo que fue un candidato que mencionó el tema de contaminación sonora en una de las exposiciones que hizo, y estuve bastante atento a ver si alguno opinaba al respecto, pero no hubo más, porque tampoco tienen los técnicos adecuados, ¿no? Yo te cuento una experiencia. La Municipalidad de Lima tiene un estudio bastante interesante que se hizo en el 2001, hace bastantes años, ¿no? Hace 10 años. Y esa investigación que se hizo, que era un mapeo del Centro Histórico de Lima y algunas conclusiones que habían llegado, no estaba bien hecha, porque no utilizaron los parámetros adecuados con los que se hace una medición, digamos, respetable en una capital como la de Lima, una metrópoli como la nuestra, tan grande. Entonces tampoco tenían los técnicos capacitados para hacerlo, entonces todo estaba mal. Y para, digamos, concluir un poco toda esta idea, la ley para nosotros está fuera de uso. Esta es una idea personal, pero de todas maneras tiene una respuesta en la comparación que he visto en muchas leyes en el mundo con referencia al ruido. Para nosotros es lo que dije al inicio de esta entrevista, para la ley peruana es un ruido molesto, es aquello que digamos, el ruido es aquello que molesta al otro y que puede afectar a otra persona, simplemente eso, pero el ruido va más allá. Algunas legislaciones hacen casos puntuales, entonces si la legislación no está puntualizada, entonces todos los fallos judiciales o de derecho van a tener ambigüedades y se van a valer en esta ley que es tan ambigua y amplia, ¿no?
¿Algún país del mundo toma en serio ese tema de los ruidos molestos de alarmas?
Muchos países, casi toda Europa, España bastante, con bastante fuerza, cerca de nosotros, Chile, México tiene una legislación muy muy buena. Además, la definición mexicana ahí me gusta mucho, porque no solo aplica a personas sino a la naturaleza, al patrimonio y todo. Entonces uno puede atenerse a esa ley y hacer los juicios adecuados y ganarlos, ¿no? En España hay muchísimos juicios que se han ganado por no sé, contribuyentes, por vecinos que han ganado, pues, a grandes empresas, ¿no? A compañías aéreas, los aeropuertos. Otro de los ruidos terriblemente peligrosos en una ciudad son los aeropuertos y las terminales terrestres, por ejemplo, en los metros, los trenes, que no existen aquí. y bueno, en el mundo siempre se combate contra esto, ¿no? Casi toda Europa está legislada adecuadamente, Asia también, si hay algunos problemas en otros países tipo India, que todavía no hay una legislación adecuada, y en Sudamérica definitivamente somos el país más bullanguero y bullicioso, lo digo con buen humor para no decir que somos la cola, ¿no? El ruido, digamos, que nuestra legislación está mal y hay un comportamiento pésimo, ¿no? Además, por parte de nosotros también.
Bien. César, ¿alguna pregunta más?
Si dice que la ley que se establece actualmente está mal hecha porque no hay especificaciones con respecto a este tema de los ruidos, ¿nosotros tenemos que seguir soportando el ruido molesto de las alarmas y las bocinas? ¿No podemos hacer nada al respecto entonces?
¿Qué hacer entonces?
Bueno, yo siempre digo en los medios de comunicación que esto es un avance. En lo que estamos haciendo, el estar hablando ahora y que nos estén escuchando una o dos personas y que estén tomando conciencia esas dos personas de las miles que puedan haber detrás del micrófono de los parlantes, eso es un avance.
Correcto.
Tiene mucha responsabilidad los medios de comunicación. Los que tenemos la información tenemos la responsabilidad de difundirla y creo que eso ya es parte del progreso, ¿no? Lo único que falta, evidentemente, es que se vaya acomodando las leyes y que muchos de los alumnos, por ejemplo, que salen de la Universidad San Martín o de Isonar y demás, que tengan conciencia, lleguen en un momento a algún cargo importante y que puedan ellos decidir, ¿no? Y cambiar las cosas de plano, ¿no?
Y sobre todo la unión hace la fuerza, ¿no? O sea, por ahí se encuentran con otra persona que también pensaba lo mismo y así se va haciendo así es. Una especie de comunidad.
Hay buenas iniciativas, ¿no? Hay buenas iniciativas. Hay una iniciativa que se ha iniciado, me parece, en Huaraz, con un profesor que es muy empeñoso en hacer esto.
Lo entrevistamos hace un año y medio, más o menos, también.
Claro, él ha hecho todo un movimiento para esto, pero queda en el olvido. Espero que siga para adelante y que llegue a ser un senador, un congresista, lo que sea, y que entre por donde sea al Congreso y se puedan hacer las leyes, ¿no?
Bueno, si no entraremos nosotros, entonces,
la final, fuerza.
Claro, por último, ¿no?
Entonces, gustaría mantener contacto con usted para que nos cuente también de esos estudios que ha hecho, ese ensayo. Las investigaciones nuestras también están acá, a disposición del público, de ustedes y de quienes quieran tener la zona rosa. Quiero una pregunta.
Sí, señor Cornejo, antes de concluir, en las investigaciones que se han hecho, al margen de que el ruido sea molesto o no deseado para alguien, ¿qué consecuencias negativas causan la salud? Es decir, que una persona expuesta a estos ruidos y con hipersensibilidad incluso, ¿qué es lo que le puede producir en su salud? ¿Qué tipo de enfermedades puede provocarle el escuchar permanentemente estos ruidos?
De alarmas.
Ok, me decías que, a ver, no te escuché muy bien, está un poco lejos, pero algo...
Sí, repite.
A ver, disculpe. Sí. ¿Qué es lo que producen este tipo de ruidos en las investigaciones que ustedes han hecho, al margen de que el ruido pueda ser molesto concretamente para una persona? ¿Qué le ocurriría a alguien que además es hipersensible a estos ruidos?
De alarmas.
De alarmas de carros y está expuesto permanentemente. ¿Qué consecuencias negativas le puede traer a la salud? Es decir, ¿qué tipo de enfermedades podrían producirse a consecuencia de estos ruidos de alarmas de carros para esta persona, ¿no?
A ver, los de alarma de carro son lo mismo que una bocina, llegan a ser lo mismo que un parlante constante o puede ser lo mismo que una vibración inaudible, ¿no? Las vibraciones en general, que ese es el sonido, de acuerdo a su intensidad, a su extensión y a su duración en el tiempo, tienen consecuencias directas en la salud. Más allá del perder la audición, puede generar problemas, para graficarlo rápidamente, problemas estomacales inadvertidos, por ejemplo, porque trabaja sobre los músculos simpáticos, ¿no? Luego, directamente en el sistema nervioso, cefaleas, es decir, dolor de cabeza, estrés continuo, y hay uno que uno no se percata mucho, que también es la falta de sueño, ¿no? Y esto genera hay un círculo vicioso, un círculo nocivo, lo denomino así, que donde participa la salud, la vida diaria y finalmente la economía y por ende la calidad de vida. Entonces, un ejemplo claro es aquel chofer que trabaja en una combi durante 15 horas o 12 horas al día, está expuesto a un cansancio evidente por el tiempo, pero si a esto le sumamos una mala alimentación, mal sueño y encima una constante exposición a los ruidos, esta salud va a ser quebrantada de una manera increíble, ¿no? Entonces la productividad de esta persona va a ser mellada, el
tiempo, ¿no? No mañana, pasado, sino en 2-3 años uno va perdiendo la calidad de vida definitivamente y empieza a entender además que por qué es la Lima es una ciudad bastante agresiva, ¿no? En algunos lugares, porque hay una hipertensión y una tensión constante, digamos, de todos sus pobladores, ¿no?
Eso es una prepotencia, normal. En realidad creo que más que los aparatos es la persona, ¿no? Hay una especie de conducta tendiente a lo prepotente, bueno, en los cines, por ejemplo, uno ve gente que está usando el Nextel en plena función y pues perturba también, ¿no? O se pone a hablar, o se pone a poner la luz del celular, en fin, modos hay muchos, el tema de las alarmas es uno de ellos, pero opinamos que por supuesto tiene que ver mucho la psicología y la tendencia de la persona humana, que es la que los opera.
De todas maneras, es no hay que recordar que el sonido siempre ha sido usado desde que se puede utilizar, digamos, tecnológicamente como un arma, ¿no? Entonces, esto de tener una alarma es un arma de defensa o un arma de lo que sea, pero es un arma. Y desde ese concepto, digamos, nosotros tenemos que tener bastante responsabilidad en el manejo de nuestras armas, ¿no? Y eso tampoco existe, ¿no? Entonces, es un problema bastante amplio. Seguro va a tener bastante consecuencias, y ya las tiene en general, ¿no? El paisaje sonoro de todo el Perú ha cambiado bastante con referencia a eso, ¿no? Las alarmas, las bocinas, las construcciones.
Y las llevan todo. Hasta las playas, inclusive, o hasta las zonas rurales, donde uno va a descansar, ahí se van y se plantan como hongos con su carro, con la alarma en plena, pues, este valle tranquilo, de paz, pues ahí también ponen su prepotencia.
Sí, ¿no? claro, yo tengo registros hechos en provincias muy alejadas que de un momento a otro suena una alarma o hay una bocina extremadamente escandalosa que obviamente mella y malogra el medio ambiente, y ese es un impacto directo sobre la naturaleza.
Sí, no es una bocina de tren, ¿no? Que más de costumbrita, sino de alarma de vehículo. Muchísimas gracias, señor Alejandro Cornejo, por su participación, y reitero, mantengamos contacto sobre ese tipo de temas y para conocer también, por supuesto, los ensayos que ustedes han desarrollado.
Ah, perfecto, con mucho gusto.
Muchas gracias. Hasta pronto.
A usted.
Alejandro Cornejo, director de Lima Sonora de la Universidad San Martín de Porres, sobre sus investigaciones sobre el tema de las alarmas de ruidos molestos. Y aquí un hombre fue arrestado luego de dispararle 3 tiros a un vehículo que hacía ruidos molestos con su alarma en Simi Valley, California. Es David Owen. Efectivamente, de 48 años, David Owen Wright, de 48 años, fue arrestado. ¿Por qué? Porque disparó 3 tiros a un vehículo que no lo dejaba descansar. ¿Qué les parece?
Bueno, es que a esos extremos puede llegar una persona en una desesperación. De por sí, imagínate, tú estás durmiendo plácidamente y con mucho sueño además, porque no has estado trabajando, en fin. Y que alguien venga y te despierte ya te pone de mal humor.
No, y encima hay gente que tiene el marisco y se cree prepotente, que se cree gran papá, se cree sinvergüenza, el muy patán y malnacido, de que agarran y no les es suficiente poner la alarma, sino que cuando uno llama a la autoridad, agarran y vienen y te amenazan, te golpean, se creen los muy vivos, ¿ya? Y obviamente esto lo hacen en amparo de la idiotez de la autoridad, y por supuesto de su enorme y descomunal dejadez, y en especial de la dejadez e ignorancia descomunal de las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio de Medio Ambiente, y en general de las autoridades municipales.
¿El Medio Ambiente qué hace?
No, hacen, lo único que hacen es sacarle plata al Estado.
No, porque hasta ahora no hay ningún
no
cambio.
No hacen nada, el ministro es un payaso ridículo que ni siquiera quiere, aunque sea, atender a la prensa independiente como debería ser. Es otro Mesarina, pero bueno, en fin, no sé en realidad para qué crearon ese ministerio.
Sí, es lo que me pregunto, porque hablaron de muchas campañas.
Bueno,
que
si se refieren al medio ambiente, ¿no? Porque capaz se refieren a otro tipo de ambiente. Capaz ahí sí han hecho buena
investigación,
buena labor. Pero por algo lo hizo el APRA, ¿no? Regresamos, esto es Extremos, episodio 124.
Yeah.
Nace una nueva era en Frecuencia Primera. Descúbrela con nosotros en esta nueva etapa. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Cantante surcoreana Soju con el tema Should I Confess en Extremos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, episodio 124 en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y usted nos puede escuchar también en ebooks.com. para todo el planeta, y puede recomendarnos e incluirnos en su Facebook a través de ebooks o a través del mismo podcast de Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Pues bien, no es común que este programa toque temas ridículos o, entre comillas, mediáticos, como los que suelen presentar la televisión, radio y periódicos mediocres, incluyendo, por supuesto, al comercio, que le encanta y le fascina, tiene una fijación con presentar a esta señora tan desagradable, Rodríguez, me parece su apellido, o a la otra señora obesa llamada Susana Díaz, Susi Díaz que le llaman, pero en fin, precisamente hay un tema, y vamos a ver el enfoque en que le damos, donde dice, denuncian a Peter Ferrari. Cuando nos referimos a Peter Ferrari, estamos hablando de, no de un caballero de origen francés o anglosajón, sino al señor Pedro Guadalupe Campos. Hay que decir claramente Pedro Guadalupe Campos, hijo de la criolla Lucila Campos. Pues bien, este caballero parece que estaba en una, con un diminuto short, un pantaloncillo corto, y estaba en una bicicleta, montando bicicleta en el cercado de Lima, según lo que refieren, y fue ahí que se encontró con el caballero Denis Manrique Oliveros, de 29 años, quien, según manifiesta, estaba en una moto, y aparentemente el caballero Pedro Guadalupe Campos se acercó y lo golpeó y lo pateó y le dijo una serie de cosas. Sin embargo, pareciera que en realidad la figura es diferente, y esa es la razón por la cual lo hemos presentado en el programa. La nota va como sigue: Pedro Guadalupe Campos, hijo de Lucila Campos y conocido autodenominado Peter Ferrari, fue denunciado por golpear a un motociclista a quien empujó e hizo caer de su vehículo en el cercado de Lima. La agresión se produjo a las 1616 horas en el cruce de las avenidas Arequipa con Emilio Fernández. Esto es por donde estaba hace mucho tiempo el cine Roma, cuando Denis Manrique Oliveros, de 29 años, se desplazaba en su moto y el señor Pedro Guadalupe Campos, autodenominado Peter Ferrari, se desplazaba, iba en su bicicleta. Sin razón alguna, dice Denis Manrique Oliveros, me pateó en la pierna izquierda haciéndome caer de la moto, luego me cacheteó y destrozó las luces. Eso de cachetear, conozco un invertido que dice eso, me cacheteó. O sea, ¿qué uno cree que uno es invertido para estar cacheteando? Y me destrozó las luces, el asiento y el guardafango de mi moto. Mientras que me pegaba, me decía, dime ahora quién es cabro, dime ahora quién es cabro. Cabro es un, en argot, es homosexual. Y me mentaba a la madre. Una señora quiso ayudarme, pero él la gritó. Después se fue como si nada, refirió Manrique. Luego agregó, yo creo que me confundió con alguien que al parecer lo insultó. Me dirigí a la comisaría de Petit Tours y lo denuncié. La policía me ha dicho que lo citará. Ahora, acá hay varias incongruencias. Aparentemente podría ser que este caballero Denis Manrique Oliveros insultó al señor Pedro Guadalupe Campos porque es un personaje que suele los medios mediocres, medios basura, suelen utilizar, y él por supuesto muy feliz se presta, como una figurilla de crítica, como una figurilla ridícula, que por supuesto estereotipa al homosexual, ¿no? El homosexual negro, loca, que por supuesto ese contraste en sí lo hace pintoresco y gracioso. Inclusive también las apariciones que ha tenido son hasta ridículas, y por supuesto obedece a una respuesta de la gente que ha apreciado estos mensajes a través de los medios y lo encuentra de casualidad en un shortcito pequeño, simulando ser mujer, con el cuerpo de un hombre bastante viril, negro, en una bicicleta, y por supuesto es muy probable que haya provocado la respuesta de este señor Denis Manrique Oliveros y le haya dicho algún tipo de frase cobarde que suele hacerse. No estoy seguro, pero me da esa impresión que le haya dicho cabro, homosexual, ñoco, roquete, que le habrá dicho, y se fue corriendo en la moto. Entonces capaz con el tráfico este señor Pedro Guadalupe Campos lo ha alcanzado, y ahí es donde ha tomado justicia por sus propias manos. Eso es lo que me parece que ha ocurrido, y luego lo ha denunciado. O sea, victimario pasa a víctima y víctima a victimario. Me da la impresión que eso ha ocurrido. Siento que eso ha ocurrido.
Es probable, ¿no? Porque sí es cierto, se presenta en televisión, se presenta y también se le ha visto en las calles, ¿no? Caminando con ropa bastante apretada, que evidencian, pues, ¿no? Que está tratando de lucir, de sobresalir sobre el resto, o sea, llama la atención.
De ser controversia.
Claro, llama definitivamente la atención, y bueno, y es conocido ampliamente, popularmente, con su condición de homosexual,
¿no? Homosexual, así que decir las cosas. Claro, homosexual, ¿no? Homosexual, gay.
Y en la sociedad limeña, acá en Perú, en las calles, es muy común, pues, que haya gente que frente a esas insinuaciones
de homosexual, visuales, de homosexual,
suelen proferir insultos, ¿no? Cobardemente, sí, como porque lo hacen generalmente, bueno, desde sus automóviles.
Eso, eso de los insultos no solo lo hacen a los homosexuales, o sea, en general.
Claro, a quien quieren fastidiar.
A quien, ¿no?, le da la gana y sabe que no le va a alcanzar.
Están en el carro y ¡fum!, aceleran, se van y gritan desde ahí, ¿no? En moto, ¿no? Más aún si están en grupo, ¿no? Cuando están en grupo, más, con mayor razón, fastidian y todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, puede ser que efectivamente lo dijo, estaba en la moto y se fue, y evidentemente el otro lo alcanzó y le pegó, pues, ¿no? Le pegó, ¿no? O sea, sea o no sea, es asunto de él, ¿no? O sea, lo fastidió, ¿no? ¿Ya? Y o capaz tampoco no era, fue otro, en fin, ¿no? Pueden ser muchas las razones, ¿no? Pero es común que eso ocurra. Y de hecho, pues no, lo sacan en, la, en las portadas de los diarios o donde fuera, porque dentro de nuestra sociedad es un personaje mediático, ¿no? Al que suelen ponerle ese tipo de noticias todavía.
Bueno, quien ha hecho mucha noticia también esta semana ha sido Pedro Pablo Kuczynski, a quien llaman cariñosamente PPK. Pues este señor dijo no. Apreciamos.
Y otra pregunta, ¿quiénes son los candidatos al Congreso por Tanga?
A ver.
Se dice que uno de los candidatos sería un asesor del señor César Cataño, que está implicado en el tema de...
No.
Perfecto, ya.
Perfecto, señor.
Creo que es contundente, eso lo dijo Pedro Pablo Kuczynski durante una presentación en Tacna, donde le estaban indicando o sugiriendo, o preguntando en realidad, pero era más que todo una insinuación en sentido que él tuviera algún vínculo, tipo de vínculo, bueno, uno de sus candidatos al Congreso de la República con César Cataño, quien es un empresario bastante cuestionado. Asociado a temas de narcotráfico, ¿no? Y que por supuesto fue uno de los causantes, gracias al gentil auspicio de don Jaime Bailey, para que
la caída brutal
ocasione la caída de Lourdes Flores.
Pues su respuesta fue efectivamente bien contundente, ¿no? Y el periodista también.
Perfecto, señor.
Ya entendí.
Perfecto, señor.
Y bueno. Punto.
Sí, son los temas curiosos que presenta la nota. Ahora, acá hay una situación. Sí, ¿qué fue eso?
Están penando.
No sé, parecía que entraba otro micrófono acá al sistema. No sabemos de quién es en realidad.
¿Quién quiere hablar?
¿Cómo?
¿Quién quiere hablar? ¿Alguien?
No sé, parecía que se hubiera metido alguien más acá a la nota.
Seguro ha venido PPK a decirnos que no.
¡No! Bueno. No, pero lo curioso al margen del no, es de que es lamentable, pues, ¿no? Que todos los partidos políticos y todos los candidatos están en el ojo de la tormenta con respecto precisamente a quienes lo acompañan y si es que tienen vínculos de corrupción. Y lamentablemente a todos les encuentran algo, ¿no? Y a uno no sabe de verdad por quién votar, a quién elegir. Porque es fastidioso, es triste que tengamos siempre que votar por el mal menor. O sea, ¿quién es el que menos corrupto parece, ¿no? El menos malo.
Bueno, acá estamos hablando de que están tildando al señor Carlos Bruce de homosexual. Bueno, algo se sospecha, ¿no? Algo parece, bueno, que es calvo, pero bueno.
¿Qué tiene?
Bueno.
Puede usar peluca.
Pero más que homosexual, de loca. Que creo que es diferente, ¿no? Hay homosexuales y hay locas.
Claro, hay homosexuales que hacen, tranquilos, y las locas son ya las exageradas.
Hacen, ¿no?, cultura homosexual, digamos, ¿no? O sea, eso. Dice, sube la temperatura electoral y las pullas salen de control. El candidato presidencial de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Locio, tildó de loca al jefe de campaña de Perú Posible, don Carlos Bruce, quien había señalado que los continuos ataques de Castañeda contra Alejandro Toledo se deben al nerviosismo por el primer lugar del ex mandatario en las encuestas. Bueno, esa es una loca, así dijo Luis Castañeda, tras lo cual trató de disimular su exabrupto que hacía alusión a la sexualidad de Bruce, diciendo, es una loca afirmación que le hace al respecto. Entonces yo paso por alto esas cosas, esas afirmaciones totalmente locas, después de lo cual no respondió más preguntas. O sea, dijo, bueno, esa es una loca afirmación. Pero bueno, el hecho de separarlo igual y sabiendo algunos detalles sobre el señor Carlos Bruce, que capaz los tenga confirmados el señor Castañeda.
¿Puedes repetir la frase, Sandro, por favor?
No, así dice, ¿no? Dice,
¿cómo le dijo?
Bueno, esa es una loca.
Como tú, comprenderás. Hay varias de estas frasecitas,
también,
pues, ¿no?
También va a venir. ¿Cuál era la frase?
como tú.
No, la frase de un comienzo.
Esa es una loca.
Es una loca.
Afirmación.
Sí. Afirmación.
Afirmación.
Como tú comprenderás.
Como tú comprenderás. Bueno, en fin. Ese es don Luis Castañeda y el señor Carlos Bruce.
Techito Bruce.
¿Cómo?
Techito Bruce.
Techito Bruce, así es. Pero bueno, de eso y más rezamos. Fonchi ya se alista y amenaza con su presencia en unos instantes en el programa Extremos, episodio número 124. En realidad, ¿cuántos episodios ya tenemos en Extremos? Bastante.
124.
No, ¿cuánto tiempo, no? Que estamos aquí en el programa Extremos en Sol Frecuencia Primera. El agradecimiento a quienes nos escuchan tanto vía podcast como a quienes nos aprecian a través del horario del mismo programa. Y aquí un osito de peluche parecido al de Inteligencia Artificial, sí. Artificial Intelligence, que es una película muy agradable que hace algún tiempo estrenaron, y presentaron un osito pues de ese tipo y parece que ahora ya sí, existen.
Realidad.
Un oso de peluche reconoce los sentimientos de su dueño. Un simpático juguete ahora se ha convertido en un robot terapéutico que puede estimular a los niños y acompañar a los adultos mayores.
So, this is the Fujitsu. What do you call this?
The emotion bear.
The emotion bear?
Yep.
And just go over some of the things you just talked about before. Like,
if you wave. 13 senses on his body, so he responds to touch, he responds to pain.
Ahí está el osito.
Hasta los gestos.
Estornuda.
Bien graciosito,
saluda,
¿no?
Saluda.
Sonríe.
O sea, trata de remitir emociones. Saluda.
Reacciona.
Aunque todavía no habla, ¿eh? No es como el osito de Artificial Intelligence.
Claro, ahí hablaba, ¿no?
Ahí hablaba y te contaba cuentos y todo. Y te abrazaba.
Y advertí.
Pero de todas maneras ya estamos hablando de un buen prototipo, ¿eh?
Uh-huh.
Dice, el muñeco puede mostrar y ejecutar hasta 300 comportamientos programados de acuerdo con el estado anímico de la persona que tiene enfrente, como reír, estornudar, inclinar la cabeza, orejas, mover la boca y piernas. Además, dice unas palabras como si fuera un niño de 3 años.
Así dice. Mira, ah, bebito.
Sí, ahí está el osito. ¿Tú eres un osito de ese tipo?
Sí.
O sea, tiene una especie de camarita en sus ojos que hace que pueda ver. Ese es el
osito. Cierra los ojitos.
Sí, el osito cariñoso.
¿No tiene un nombre?
¿Cómo?
¿No tiene un nombre, digo?
No,
todavía, ¿no?
Sandro.
Es bonito, ¿no? O sea, ver y sobre todo el avance y te quedas sorprendido. Mira cómo va avanzando la ciencia y todo, la tecnología y todo ello. Y como tú dices, Sandro, en la película se veía un osito bastante parecido, pero este ya hablaba y todo lo demás, acompañaba a su dueño, le advertía, incluso razonaba, lógica, ¿no? Pero también es un poco triste pensar que estos muñequitos nacen por una necesidad, que es la ausencia de los padres junto a los niños y la ausencia de la familia junto a un anciano, porque los han creado precisamente para que sean usados por niños y por ancianos, por ende significa que estos están solos, no están con sus familiares, con sus personas queridas cerca de ellos para poder compensar esos sentimientos o esas faltas emocionales que puedan tener en esos momentos, ¿no?
Y antes de irnos con Fonchi, que ya nos dicen que ya está listo desde Arequipa para estar con nosotros, aquí una noticia urgente que envía la NASA y es realmente sorprendente esta información que envía la misma NASA y aún no puedo terminar de entenderlo. La NASA dice que un objeto artificial que no es un asteroide se aproxima a la Tierra. Las autoridades de la NASA reportaron un objeto desconocido acercándose a la Tierra desde el espacio exterior y que, bueno, estaría por la Tierra aproximadamente en el año 2028. No se sabe en realidad qué es ese objeto, pero lo cierto es que se está acercando, aquí mismo a la Tierra. ¿Qué les parece?
¿Y cuándo van a saber que
el astrónomo S.J. Bose está usando un telescopio en Manua Kea, Hawái, y ha indicado que el 2010 KQS en realidad tiene características muy particulares que lo hacen diferenciarse ampliamente de un asteroide o de algún objeto o astro natural. En realidad no saben qué es, inclusive algunos piensan que podría tratarse de la sonda Voyager, que estuviera tratando de llegar de vuelta por alguna razón a la Tierra, pero lo cierto es que no es un objeto
no es un objeto
natural, ni tampoco se sabe exactamente qué es.
Más viene de Krypton.
Bueno, no se sabe, pero está en camino a la Tierra. Regresamos en breve aquí en Extremos, episodio número 124. ¿Y esta canción ya la pusimos o no? Belinda. No, Belanova. Ya ha entrado Belanova.
Ya.
Ay, ya, ¿qué no, hace acá? Volvemos. Este es Moyo.
Primera. Descúbrela con nosotros en esta nueva etapa.
Cause my feeling is just so right.
me caí.
¿Es evidente? ¿De un tren?
Caí en el amor.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Frecuencia primera.
Tirado en el suelo, desangrándose con 3 balazos en el pecho, así quedó Alfredo Pari Monroy por más de 6 horas.
Queremos salvar la vida del señor.
A los pobladores de la comunidad de Canchi Grande en Puno, poco les importaba que estuviera agonizando y no permitían que los serenos lo trasladen a un hospital. Lo acusaban de haber robado una motocicleta. Lo extraño del caso es que los pobladores afirman que fueron sus mismos cómplices quienes le habrían disparado.
Amigo, ¿ahora tú quieres que lo auxiliemos o no?
No, es ratero. No.
Pero amigo, es una vida, amigo, es una vida.
No, ratero, pero mi moto, ¿quién me trae mi moto?
Eran las 5 de la tarde y las horas pasaban sin que el supuesto delincuente fuera trasladado a un hospital. Los exaltados pobladores expectaban morbosamente la agonía de Alfredo Pari.
Quiero morir.
A las 11 de la noche recién llegó la policía para rescatar al delincuente y al borde de la inconsciencia fue trasladado en un patrullero al hospital de Juliaca. Pero ya era muy tarde. Alfredo Pari murió desangrado.
Bueno, esa es la nota. Eso ocurrió en Puno esta semana y es el pago, el precio, por supuesto, si es que así fue realmente lo que hizo por cometer un delito. Hay mucha gente que ahí toma justicia por sus propias manos.
Qué terrible, ¿no? Porque...
Y te aviso cómo se estaba muriendo, ¿no? Dice, no, sí, morir, o sea... ¡Cállate! Le dice.
Suena gracioso si lo ves desde otro contexto, pero ya viendo el caso real, verlo así, agonizando, y se muere de verdad. O sea, es sí. Un hombre que se ha muerto.
Pero también me parece extraño que la policía haya demorado tanto en llegar al lugar, porque... O sea, dicen que estaba primero el serenajo, creo que lo quería sacar, pero la policía llegó todavía en la noche. ¿Y por qué? O sea, supuestamente
capaz
si...
no había suficiente... En bueno, esos pueblos no hay suficientes policías, ¿no? Y bueno, la policía y el serenajo lo hacen los mismos comuneros.
Claro,
pero
no,
el serenajo tiene que poner orden también y tiene que llevar al herido a un lugar pues para que lo atiendan, ¿no? Por claro, más que pero, sea ladrón.
Pero mira, esa es la respuesta, ¿no? O sea, si la policía no llegó hasta la noche, es ahí la razón por la cual los mismos pobladores toman la justicia por sus manos, ya que... No hay policía y serenajo, por lo visto, no puede hacer nada frente a eso.
El asunto es cuando se equivocan, en realidad. Fonchi está con nosotros. Bienvenido, Fonchi, al programa.
Sandro, ¿cómo estás? Encantado de acompañarlos una vez más. Muy buenas tardes.
¿Qué te parece eso de ese caballero o ese hombre que ha muerto y que lo han dejado ahí tirado, lo han dejado muriendo, si toda la gente expectando, viendo cómo muere?
Sí, gracias a ti tuve acceso al video, lo pude ver en la semana y... Realmente impactante, ¿no? Lamentablemente no es la primera vez que se ve algo de esto en la televisión peruana. ¿Qué te puedo comentar? Lamentablemente es un síntoma más de uno de los problemas más álgidos que tiene el país, ¿no? Que es la falta de autoridades en ciertos sectores del país donde no existe presencia de ninguna autoridad de ningún tipo, ¿no?
¿Recuerdas hace varios episodios que interviniste y había el caso de esa muchacha de acá en Huaycán, me parece, que no era de Huaycán, era en Ate, que destrozaba un carro porque era el carro de los ladrones que le habían querido robar su triciclo o algo, y en este caso vemos la complacencia, ¿no? Igual que en el otro caso la complacencia de la población viendo cómo muere este hombre, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que esto lo hemos hablado muchas veces en el programa. Hay como recordarás, te comentaba que hay dos instintos básicos en el ser humano, dos
el erótico y el tánatico,
¿no? Efectivamente, ¿no? El eros y el tánatos. En este caso la reportera hace un hincapié en algo interesante, ¿no? Ella dice, la gente se queda viendo morbosamente la escena, ¿no?, de agonía. es ahí donde nace, donde ciertas cosas nos llevan a quedarnos y a observar. Y ante este, y se da también además lo que se denomina la influencia de la masa, ¿no? Todos empiezan a pegarle a una persona y a veces tú participas sin pensarlo antes, ¿no? Y luego te puedes arrepentir, pero ya es muy tarde. Es el caso de lo que ha pasado acá. Es triste que todavía, a pesar de la cantidad de muertes que hay por este fenómeno social, la policía, las autoridades no tomen cartas en el asunto, pero ya de manera efectiva, ¿no? ¿Cuántos años tenemos viendo estas mismas imágenes? Algunas definitivamente no terminan en muerte, pero están muy cerca. Y el problema continúa, ¿no? Es algo realmente terrible.
Bueno, Fonchi, esta semana hemos visto varias cosas, como por ejemplo estos gráficos que han aparecido de este señor Ruiz Ninasky, quien en diciembre tomó el Banco Continental del Emporio Comercial de Gamarra. ¿Llegaste a ver los gráficos de Ruiz Ninasky?
No, llegué a ver el reportaje. Lamentablemente no tuve acceso a ver los gráficos.
Ajá.
Pero bueno, definitivamente yo creo que ya no existe duda de que han habido cómplices, ¿no?
Ajá. Pero en el reportaje ahí están los gráficos, están los dibujitos de él.
Bueno, había uno, pero no se podía ver con facilidad. Lamentablemente.
Bueno, acá vemos cómo lleva él con un ojito. Si gusta, te lo mando en ese instante, ¿no?
Genial, sí, estoy conectado.
Te lo voy a mandar porque sería muy apropiado que aprecies esta nota de Ruiz Ninasky para que puedas un poquito comprender de lo que estamos hablando en este momento aquí en el programa. Claro. Extremos, episodio número 124. Ahora te lo voy a mandar ahorita.
Sería interesante, Sandro, porque como tú sabrás, en la psicología existe algo que se llama grafología.
Sí. Ya te lo mandé a revista.
Genial. Que es el estudio de la escritura, de los dibujos, sí. y mediante los dibujos y la escritura se puede conocer, sí, muchas cosas.
Exactamente. ¿Ya lo recibiste?
Sí. Sí,
ya,
sí, sí.
A ver, mientras nosotros vamos acá apreciándolo, luego en unos instantes nos cuentas.
Okay.
Vamos a apreciar esta nota sobre el señor Ruiz Ninasky.
Su disparatada obra maestra, titulada como La bomba atómica es el punto clave, fue escrita en primera persona, autodenominándose en los documentos como un terrorista, un sujeto intocable, dispuesto a todo, pues le pagaron para morir. En sus irracionales pensamientos se da un tiempo y medita sobre los obstáculos que tendría para ingresar al banco. En la segunda hoja aparece frente a la agencia, donde tres policías armados le impiden el paso. Los oficiales nunca levantan las armas, lo apuntan o se colocan en alguna posición para disparar. En sus absurdas reflexiones nadie lo ataca, por el contrario, asegura que nadie lo tocará. En su pequeño texto dice:
la policía no hará nada. La policía sabe que si estalla la bomba, va a morir mucha gente. Por decir, la PNP tiene mucha duda. Pero la duda es igual a no intentar nada. La PNP se distrae con la duda y ganaríamos terreno para ingresar. Una vez que esté adentro, ningún PNP podrá ingresar. Esto es el 100% seguro. Accionar sin miedo.
La posición adoptada en el gráfico y puesta en práctica por Ruiz durante el frustrado asalto fue de gran ayuda para la policía. Al mostrar el detonador, los agentes de UDES descubrieron que la carga no era de contacto, es decir, que si el sujeto era reducido y el detonador caía al suelo, no ocurriría una explosión. El revelador detalle permitió ejecutar el operativo policial.
Esto nos permitía a nosotros deducir de que el delincuente conocía lo que estaba haciendo y sabía cuáles eran sus intenciones. Él se cansa y lo coloca al interior, en esta forma.
En el tercer dibujo, Ninasky ya está dentro de la agencia. Sigue con el detonador en la mano, pero el maletín está unos metros lejos de él. Lo asombroso de este cuadro es que al parecer habría pensado disparar no solo a un rehén, sino a cuatro. En sus anotaciones agrega:
la gente tendrá pánico a la bomba. Ningún PNP va a disparar. La gente hará caso. El control remoto juega un papel importante. las órdenes al representante, al equipo de negociación de rehenes, deben ser firmes. La PNP no debe decir qué hacer, cómo debe ser, no dejar que la policía haga preguntas y que no busquen conversar. Si lo hace, se debe matar a un rehén, con firmeza. De esa forma harán lo que se diga. Ningún PNP regresará al banco, 100% seguro.
Como en el guión, afirma que la bomba será su mejor arma para mantener aterrorizadas a las personas. Su seguridad tiene fundamento. Después que mataron a Ninaski, la policía encontró en la maleta negra un sistema artesanal altamente peligroso. Dinamita enlatada, pilas y relojes simulados. Desde cualquier punto de la ciudad podría activar la bomba a través de este celular. De hacerlo, no solo morirían los rehenes, sino también gran parte de los efectivos que rodeaban la agencia bancaria. En el cuarto y último gráfico, solo piensa en su vida, pues todos los elementos desaparecen de escena. Los policías, las personas, la agencia, el secuestrador y hasta la maleta con la bomba de la que tanto habló en todos sus escritos. Recrea su fuga caminando tranquilo, avanzando primero junto a cuatro personas que según su guión serían dos rehenes, el piloto y el negociador. Todos están unidos por marrocas y en su imaginario nadie podría escapar, pues el primer rehén fue atado cerca de él. Su huida la realiza sin problemas, pues no existen personajes que impidan su fuga con un escudo humano.
¿Cuál era el plan que tenía él?
No sé, irse lejos con el carro y que cuando llegaran a un sitio, según él ya fuera de todo, iba a dejar.
¿Se lo vio nervioso o seguro él?
Un poquito nervioso. Por rato se le notaba un poquito nervioso, pero por rato no, dispuesto a hacer todo.
En el final de sus pensamientos incoherentes, repetitivos, describía así lo que consideraba una amenaza para las personas.
El terrorista lleva una bomba de PETN y el control remoto. La policía sabe que si estalla la PETN, mueren los cuatro rehenes. Detona la bomba atómica y mueren los rehenes del banco.
Hay cosas que no hilvanan, ¿no? Eso es como un guión cinematográfico no pulido, ¿no? Y totalmente fuera de la realidad.
La famosa PETN de la que habla es uno de los explosivos más peligrosos que existen. Es un potenciador cuya velocidad es de 8.400 metros por segundo. Pero aquella arma mortal nunca existió, solo en las locuras de este sujeto. Al final, creer en que el miedo siempre se derrota con la acción solo logró que su perturbada conducta lo lleve a la tumba.
Es el Ruiz Ninaski. Fonchi, nos copias, ¿estás ahí?
¿Y llegaste a poder ver los gráficos?
Sí, ahora sí.
Ya, ¿qué te parece?
Bueno, la letra, para empezar, es de una persona bastante metódica, organizada. Él creo que era contador. Trabajaba en algo parecido, algo similar.
Ya.
Y los dibujos, sin embargo, muestran cierta inmadurez en el desarrollo, ¿no? Ciertas tendencias efectivamente agresivas, pero mucha tensión, mucho estrés. Él debe haber pasado por momentos muy difíciles antes de desatar su plan. Pues si tú observas la letra, está muy marcada, como que él ha apretado bastante fuerte el lápiz o el lapicero con el que ha escrito, al igual que en los dibujos, ¿no? Hay una tendencia a marcar o sobremarcar ciertos dibujos. Entonces, tranquilamente, bueno, yo no soy un especialista en grafología e interpretación de dibujos, pero por lo que he estudiado y he leído, se nota efectivamente que es una persona que ha pasado por momentos muy muy altos de estrés y de tensión, de presión muy alta antes de lo ocurrido, ¿no?
Ahora, él habla de una bomba atómica, pero en realidad no era bomba atómica, pero siempre poniendo las cosas como grandes. Se vio que él, en el lugar donde vivía, que vivía en un lugar alejado, en la carretera, él le encantaba pues coleccionar películas de acción, de guerra, o películas fantásticas como las de Arnold Schwarzenegger.
Así es. Él, como te comentaba, por los dibujos muestra cierta inmadurez. No solamente, no creo que hayan sido no solamente en sus actos, sino básicamente en su pensamiento, ¿no? Esto de de manejar bombas atómicas en su mente y utilizarlas para lograr su cometido. Como dice bien la reportera, finalmente lo llevaron a la misma muerte, ¿no? Lamentable, porque es un caso que yo creo que no es aislado. Hay muchos casos parecidos de gente desesperada que termina cometiendo delitos graves y perdiendo la vida. Son muy pocos los que logran salir con vida de estas cosas.
Ahora, lo cierto es que él llevó a la acción y a la realidad el plan que él quería hacer, ¿no? O sea, no se limitó simplemente a pensarlo, ¿no?
Ah, bueno, definitivamente, ¿no? Y es lo que te decía, es lamentable porque muchos de ellos terminan al igual que terminó él. Y es por la situación que vive el país, una situación que ahora aparentemente está mejor que antes, pero en donde mucha gente no tiene trabajo todavía, donde mucha gente está estancada en un puesto laboral y no ven la luz al final del camino, ¿no? Y por desesperación, yo en algún reportaje vi que su padre estaba muy mal y él probablemente necesitaba ese dinero para ayudarlo, ¿no?
Sí.
Y estas cosas son las que llevan a estas personas a cometer esos errores tan graves, ¿no?
Correcto. Fonchi, pasando la página, tenemos una presentación que te alcanzamos, que vamos a ponerla también para los escuchas, que es sobre el tema de las conspiraciones, esto que habla de que los humanos seríamos esclavos de una de una supuesta un supuesto gobierno atrás, ¿no? Un gobierno en la sombra a nivel mundial.
Efectivamente.
Cuéntame sobre esto.
Bueno, es un video muy interesante que plantea, pues, efectivamente algo que muchas series están planteando. Si tú recordarás, una de las series más famosas de los 90 fue Los X-Files, ¿no?
Sí, sí.
Los Expedientes Secretos X, que justamente planteaban esto, ¿no? Que un grupo reducido de gente adinerada intentaban manejar el mundo, ¿no? En la actualidad hay una serie que se llama Fringe, que aborda el mismo tema y plantean efectivamente esto. Ahora, ya había un condimento extra en estas series, que eran los extraterrestres, ¿no? Utilizados por esta especie de mafia que busca quedarse con la riqueza de la mayoría del mundo para unos pocos, ¿no? Pero en la realidad yo creo que sí. Matrix, como te lo comentaba en el transcurso de la semana, es una película que aborda el tema de alguna manera tangencial, ¿no? Vivimos en un sueño, vivimos en algo que no es real, en el que ir a trabajar, marcar la tarjeta, endeudarnos para tener cierto estilo de vida, es algo que hacemos porque tenemos que hacerlo y lo hacemos casi como autómatas, ¿no? Son pocas las personas que se paran un momento a pensar, realmente esto es lo que quiero, estoy siendo feliz con este tipo de vida. Y PowerPoint que muestra de alguna manera los indicios de que esto es una conspiración, creo que es muy interesante y yo creo que la gente lo va a apreciar bastante, ¿no?
¿En qué momento uno no se vuelve un paranoico para estar pensando que existen ese tipo de conspiraciones, y en qué momento uno puede llegar a esa conclusión por verdad o por razón, ¿no?
Bueno, como te comentaba, la paranoia lamentablemente es una línea muy delgada entre la realidad y la ficción. Y a veces la vida en sí es eso, ¿no? Una línea muy delgada entre la realidad y la ficción. Pasan cosas que uno realmente no puede creer que sean ciertas. Yo creo que el momento en el que tú entras a ser un paranoico, es decir, a preocuparte por cosas que no son realidad, ojo, es cuando tú das por sentadas ciertas teorías de conspiraciones o teorías en general. Sin embargo, si es algo que está probado, es algo que tú estás recibiendo amenazas, por ejemplo, en tu casa, con indicadores o señales de que realmente estás siendo seguido, ya eso deja de ser paranoia para ser una preocupación real. Y puede llevarte a tener una conducta paranoica, es decir, preocuparte por detalles que en otras circunstancias no te hubieras preocupado, pero en estos casos ya no sería algo que tenga que ver con algún problema psíquico, ¿no? o psiquiátrico. En cambio, la paranoia ya es una enfermedad en la cual tú, sin que haya algo real, empiezas a tomar medidas. Por ejemplo, Yo no sé si tú llegaste a ver una película que se llama El Complot, justamente, con Mel Gibson y Julia Roberts.
No he ido a verla, pero puedo verla.
Búscala. Creo que es de los 80s, inicios de los 90s. Es una película muy bien hecha, muy bien hecha. A mí me sorprendió porque no es muy conocida y es realmente buena. Y es con Patrick Stewart, el de Star Trek. Bueno, en esta película, Bill Gibson, todavía joven, es un conductor de taxi en Nueva York que cree en una conspiración y tiene en su casa, por ejemplo, solo alimentos naturales, agua embotellada y revisada por él. Él revisaba su microscopio y revisaba el agua, ¿no?
Uh-huh.
No compraba nada que no fuera de amigos en la calle. Y bueno, tenía una conducta realmente ahí sí paranoica, pero y cualquier psicólogo o psiquiatra que hubiera hablado con él hubiera dicho esta persona está mal, ¿no? Y le hubiera probablemente recomendado pastillas muy fuertes, ¿no? Para evitar las alucinaciones y temores sin sentido. Pero lo interesante de esta película, que tiene mucho que ver con lo que van a ver nuestros escuchas dentro de un rato, lo interesante es que al final se descubre que todo esto es cierto, ¿no? Que estas conspiraciones que él, a las que tanto temía, se hacen realidad, y él había tenía razón en cuidarse tanto. Entonces, pero eso es ficción, pero por algo suceden tantos libros y tantas películas al respecto, ¿no? Yo creo que por ahí hay algo de cierto en todo esto. Yo creo en muchas de las cosas que he leído en este documento que me pasaste, y yo no creo que debamos de entrar en la paranoia, simplemente por ahora estar atentos y observar y analizar qué estamos haciendo con nuestras vidas, si realmente somos felices haciendo lo que hacemos, y yo creo que tomar medidas con respecto a eso nos va a permitir ser un poco más felices sin necesidad de llegar a aspectos tan extremos como la paranoia, ¿no?
Ahora, mira, ahí están hablando de temas como que, por ejemplo, cuando estos aviones que rocean sustancias
estas, ¿no?
Químicas que alteran el sistema nervioso humano. ¿Qué tan cierto te parece esto? ¿Y qué tanto? Imagínate, vemos un avión en la playa o por ahí pasando eso, ¿y qué voy a hacer? ¿Me voy a tener que poner una máscara de oxígeno?
Así es. Efectivamente, es muy probable, es altamente probable de que esto sea cierto.
Pero parece que no a todo el mundo afecta, ¿no?
Bueno, depende en qué lugares lo estén rociando, ¿no?
Bueno, hace poco he visto esto en Lima.
Ah, no te creo.
Sí, yo vi, pero ahora no sé qué contenga, pero lo vi en Lima, ¿sí?
Sí, lamentablemente esos son aspectos que...
Año.
Sí, esos son aspectos que a mí me hacen dudar de ciertas, de cierta información, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen los horarios en los que pasan estos aviones, pero no te dicen cuál es el químico ni cuál es la composición. Ahora, definitivamente, ¿cuántos laboratorios han descubierto clandestinos pagados por sectores económicos muy poderosos, en donde se experimentan con este tipo de químicos y de sustancias para efectos militares, efectos gubernamentales, ¿no? O sea, ¿qué tan cierto es algo así como hablar de los platillos voladores, ¿no? A mí me da la impresión de que existen, pero lamentablemente hasta el día de hoy no he visto ninguno, ¿no? Yo creo que en el caso de estas estelas que se ven en el cielo, que se dan entre 9 y 11 de la mañana y 4 y 7 de la tarde, yo ahí sí tengo ciertas dudas, pero lo demás me parece bastante interesante, ¿no?
El hecho que digan que hay una comunidad de seres alienígenas reptilianos que están gobernando el mundo, ¿no?
Así es.
Eso es lo que está planteando, y eso lo tocamos hace ya como 2 años acá en el programa también. Pero en fin, a veces suena esto a gracioso, a humorístico, pero qué tanto sí es cierto, ¿no? O sea, cómo uno poder saber, y en realidad hay muchas cosas a veces difícilmente explicables. Tú hablas que existe un status quo, que es lo que también dice esto,
donde uno simplemente se deja llevar por la rutina, se deja llevar por tener que pagar impuestos, se deja llevar de ver televisión basura que puede estar poniéndote más, bajando tu nivel de conciencia, etcétera, y te dejas llevar, y aparentemente existe otro tipo de gente que, bueno, saca provecho de eso, ¿no?
Sí, sí, mira, hay dos temas importantes que tú acabas de mencionar. El primero es el tema de la televisión o los medios de comunicación, ¿no? Que paradójicamente son manejados única y exclusivamente por poderes económicos muy grandes. Y efectivamente a lo que creo que apuntan es a vendernos espacios con los que no puedas pensar, ¿no? A mí me ha pasado que me pego a alguna de estas series de las que hablo en los programas que son muy interesantes, pero de verdad, si te pones a pensar cuánto tiempo tú estás dejando, invirtiendo de tu tiempo libre, te das cuenta que es un montón, y te quita un montón de tiempo, y ese tiempo no estás pensando, estás simplemente como un autómata frente al televisor, o como decían los Garrido en su canción Televidente, ¿no?
Hipnotizado, ¿no?
Es cierto.
Hipnotizado, como el
hipnotizado. Y lo segundo que lo aborda este documento es el tema de la educación, ¿no? Como el primer sistema de control. A mí me llamó la atención cuando estudiaba mi segunda carrera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, empezamos a analizar el fenómeno de la educación, ¿no? Yo estudié pedagogía y lo primero que decían es: la educación es un sistema de control, ¿no? Y a mí me sorprendió eso, ¿no? Un sistema de control cultural. Pero si te pones a analizar, efectivamente, ¿no? O sea, el 80% de los peruanos odiamos a los chilenos por cómo nos enseñan la historia en el Perú. Uh-huh. El 90% de peruanos estamos cómodos con la derrota por cómo nos enseñan la historia en nuestro país, ¿no? Y los valores que nos inculcan. Y eso, efectivamente, es control cultural, transmisión de la cultura. Entonces, es una manera de manejarnos, de gobernarnos, indirectamente, inconscientemente, están minando nuestra mente constantemente, ¿no?
Y llenándonos de miedo, ¿no? Tú sabes que ahora ya está el miedo este del 2012, que el mundo se va a acabar, que va a pasar esto, y hay periódicos inclusive que se especializan en todos los días hacer titulares de miedo. Están asesinando a todo el mundo, tener cuidado, que el mundo se va a acabar, que va a caer un meteoro en la Tierra, que los extraterrestres nos van a invadir, en fin, una serie de situaciones. ¿Para qué? Para mantener a la gente en el miedo, en el morbo, decir, uy, va a pasar esto, y entonces tu mente se ocupa simplemente de preocuparse, de estar en alerta por eso, pero no construyes, no avanzas, mientras que otros sí avanzan, ¿no?
Efectivamente, son mega cortinas de humo, ¿no? Cortinas de humo mundiales, ¿no? Sí. Y ahora con el internet es mucho más fácil, ¿no?
Sí. Ok, Fonchi, muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos la próxima semana.
No, Sandro, encantado. Quería hacer un comentario, porque temo de que vayan a abordar el tema más adelante, o ya de repente ya lo abordaron. Me pasaste un artículo en inglés sobre un hombre que le disparó a un auto.
Ah, oh, sí, del ruido molesto. Lo pasamos hace un momentito, lo comentamos. Cuéntame.
Ya, mira, quería
hacer. Le mandó un tres disparos. Raudo,
Sandro, si no es molestia.
Por supuesto, adelante.
Mira, es algo que tú y yo hemos hablado, ¿no? Razones para explotar nos sobran, ¿no? Estamos, creo, como sociedad muy cerca a erupcionar en términos volcánicos. Pero no podemos permitir que llegar a esos extremos, ¿no? Yo creo que el problema con esta noticia, con este artículo que me pasaste, es que de alguna manera ellos ven como ya algo normal que una persona le meta disparos a un auto. Y si lo podemos analizar, sí, pues ok, una alarma puede llevarte a niveles tan alto estrés que termines por descargar tu arma en un auto o agarrarlo a golpes, como en la película Noise. Pero sí es importante, lamento no haber estado antes en el programa para escuchar los comentarios. Yo quería mencionar lo siguiente, ¿no? Como sociedad, y tiene mucho que ver con lo que hemos visto de este caso, creo que ha sido en Juliaca, que han visto agonizar a un delincuente.
Sí, sí.
No podemos permitir que el poder de acción esté en la gente y que sea un poder de acción sin pensar, ¿no? Hay niños que están observándonos y nosotros, algún día explotamos y agarramos a patadas un auto o le metemos balas llevamos a cabo conductas que no son correctas, vamos a terminar pues teniendo la capacidad de meternos a cualquier casa y hacer lo que nos dé la gana con cualquier persona. Y ahí yo creo que siempre debemos de respetar la dignidad humana y los derechos humanos, ¿no? Por más que una alarma te esté volviendo loco, hay mecanismos para evitarlos, ¿no? Ya hay lugares en Estados Unidos, también en el Perú, en donde están prohibidas las alarmas o los ruidos molestos a ciertas horas, que más allá que los cumplan o no, ya es una iniciativa de que algo está pasando, de que estamos empezando a preocuparnos porque la gente respete y no contamine el ambiente con ruidos molestos. Pero no podemos permitir, y creo que en eso la nota falló un poco, que la gente por tener un motivo totalmente real y comprensible llegue a extremos como meter balazos a un auto, ¿no?
Claro. Ahora, tú estás mencionando los ejemplos que se dan en la televisión, en los medios, o estos razonamientos, entre comillas, que se venden a través de los medios, como que fueran ciertos, como que ese es el debe ser, ¿no? Entonces, precisamente de ese trastoque estuvimos tocando al principio del programa con la señora Laura Bozzo. No sé si apreciaste ese material, donde ella comentaba una situación bastante utópica. La vamos a poner de nuevo para aclarar lo que cheques, que por supuesto no es real, pero lo más curioso y lo más doloroso es que mucha gente, especialmente humilde, cree que es verdad. Apreciamos nuevamente la nota en esos momentos en extremos.
¡Pum! ¡Pum! ¡Partí en la puerta! ¡Pum! ¡Entré! Y el tipo estaba todo borracho así ya. Y ya se había dormido el hombre. Lo agarré de la corbata así. Y le dije, ¡despiértate! El polo ya. ¡Despiértate! Y el hombre me vio y dijo, ¡es el demonio! ¡Estoy soñando! ¡El alcohol me está haciendo ver fantasmas! ¿Qué es esto? Señorita Laura, está usted acá. ¡Párate! Le dije así. ¡Párate! El hombre era bien alto ya. Le has pegado a tu mujer. ¿Cómo te atreves? Perdón, señorita Laura, se me arrodilló. Se lo juro por Dios, se lo juro por mi vida. Yo nunca más. Lo llevé con la policía, lo metí 24 horas detenido. Fue a mi programa, le di ayuda psicológica. El hombre ahora hasta le lava los pies a la mujer.
Los pies.
Hasta le lava los pies.
Los pies. Laura.
¿En serio?
Yo no sé lo que acabas de hacer, pero me oriné, o sea, me...
Pareciera, nuevamente comento, que este señor René Franco, que es el conductor de este programa, tuviera incontinencia urinaria para poderse orinar, según lo que él mismo dice, sobre esta actuación de la señora Bozzo. Bueno, ya lo comentamos al inicio del programa, en el negado que eso hubiera existido, pues la señora Bozzo estuviera en prisión, porque obviamente ella hubiera cometido una serie de delitos contra esa persona, aun cuando esa persona sea un victimario. Pero, como has apreciado, Fonchi, ese razonamiento es el que muchas veces se vende en los medios, un razonamiento irreal, falso, que se vende como cierto.
Es correcto, Sandro.
¿Hola?
Sí. Lamentablemente, pues, hay programas que realmente contaminan la mente y sesgan totalmente la opinión pública, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que siempre debemos leer las noticias y ver los programas con un ojo crítico, ¿no? Algo que los colegios en el Perú todavía no comprenden que es importante es generar la actitud crítica en el alumno, ¿no? Un alumno nunca debe ser un joven, un niño, nunca debe ser conformista con lo que se le da. Siempre tiene que poner en tela de juicio el statu quo.
Exactamente.
Exacto.
Una posición crítica.
Genial, ¿no? Efectivamente, tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? Hubo toda una corriente, incluso una película en Hollywood que se llamó 2012, ¿no? Con respecto al tema del 2012. Y la gente va y entra, empiezan a tener problemas de sueño, no duermen, piensan que en el próximo año vamos, se va a acabar el planeta, se va a destruir el planeta, y no se ponen a analizar realmente cuáles son las fuentes de todo esto, este, qué tan cierto podría ser. Yo recuerdo haber visto por lo menos 3 o 4 programas sobre Nostradamus en donde decían que tal fecha se iba a acabar el mundo, y han pasado ya casi 10, 11 años y todavía el planeta está malito, pero todavía vive, ¿no?
Sí.
Entonces siempre hay que ser muy críticos.
Yo recuerdo cuando estaba más pequeño, me decían del año 2000, del 2000.
Efectivamente.
Y recuerdo un año nuevo, era el año 80 y tantos.
Ya.
Y
yo,
pucha, faltan como 15 años y ahí ya moriré.
Sí.
Desde acá 15 años y faltan 10 años. Faltan tantos años. Y finalmente llegó el 2000 y bueno, solamente le dio una gran insolación a Ana Rosa y a otros chicos del equipo. Se puso bembona, no sé por qué. Pero eso fue todo, ¿no? Y se acabó. No se acabó el mundo ni nada, y seguimos todavía acá, ¿no?
Así es. Y una noticia que tú compartiste conmigo, y yo te agradezco mucho por eso, Sandro, es la de la tasa de suicidios, cómo está aumentando, ¿no?
Sí.
Este tipo
en los
de noticias,
niños, en los niños.
En niños, en menores de edad, efectivamente. Es que son los niños y los menores de edad los que se impresionan con más facilidad ante este tipo de noticias, porque no tienen la capacidad crítica de un adulto, y a veces ni los adultos la tenemos, para tomar estos temas con pinzas, ¿no? Entonces, efectivamente, si tú sabes que en el 2000 te falta un año, o 10 años, o 5 años para morir, porque el mundo se va a acabar, y así lo dicen grandes pensadores, futurólogos, analistas, estudios, etcétera, y tienes además encima que soportar una vida de M, por el tipo de padre que tienes que es alcohólico, o la madre que se dedica a jugar en el bingo, caracho, tienes más razones para matarte, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la información que se suelta en la televisión, en los medios. Hay que tener cuidado con el tipo de lenguaje que se utiliza, y siempre tratar de inculcarle a los hijos, a los niños, un sentido muy crítico con respecto a la vida, ¿no?
Gracias, Fonchi. Y tu correo electrónico, como siempre,
adk-811@yahoo.es.
Muchas gracias.
A ti la
y hasta la próxima semana.
Chao, chao.
Adiós.
Fonche con nosotros en el programa. Y ahora sí, regresamos con lo penúltimo del programa. Ana Rosa.
Sí. I'm here.
Regresamos con el programa Extremos en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Sweeter than a cherry cola. Oh, you think this is funny? This is hard work. Lola, would she stop me if I stole her? We'll be right back.
estúpido de César me las va a pagar. Y Julia también por escucharlo. ¡Mamá! ¡Mamá!
Frecuencia Primera. Descúbrela con nosotros en esta nueva etapa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos. Los genes también determinan la amistad. Científicos han descubierto que las personas entablamos vínculo con aquellos con quienes compartimos algunos marcadores genéticos. Siempre creímos que escogíamos a nuestras amistades en base a ciertas aficiones comunes, pero un grupo de científicos de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, asegura que en esto la genética juega un rol importante. El estudio publicado en la revista Proceedings of National Academy of Science, NAS, demuestra que las personas entablan amistad con aquellos con quienes comparten algunos marcadores genéticos. Los investigadores analizaron marcadores genéticos específicos dentro de una red de amigos y descubrieron que cada persona tendía a entablar amistad con otras con las que compartía dos de los seis marcadores genéticos evaluados. Eso es lo que van mencionando. De esa forma, por ejemplo, se descubrió que los individuos que portaban el marcador DDD2, que ha sido asociado con el alcoholismo y otros rasgos, también tendían a ser amigos de otros con ese mismo gen. Asimismo, se constató que las personas que portaban un gen vinculado con una personalidad abierta buscaban hacerse amigas de otras que carecían del mismo, lo que parecía indicar que buscamos amigos complementarios. ¿Qué les parece?
Interesante, y creo que sí, ¿no? O sea, al margen de estas informaciones científicas, muchos pensamos de alguna u otra manera que nuestras amistades, pareja incluso, son se unen las personas por una cuestión de semejanzas entre sí y de complementos. En realidad es muy controversial y complicado explicar esto. Lo explica más científicamente, ¿no? Pero al final te das cuenta que los seres humanos en general se unen unos con otros, ya sea por semejanzas o también por diferencias que influyen de alguna u otra manera también en sus costumbres, ¿no? En su educación y todo lo demás. Pero, por ejemplo, antes se hablaba, ¿no? O cuando uno quiere buscar pareja y dicen cuál es tu pareja compatible y los signos compatibles y todo lo demás. Pero vemos, pues, que aquí tenemos la explicación científica del por qué algunas personas suelen unirse a otras, ya sea en pareja o en amistad, que son completamente diferentes a ellos, como una forma de complemento, mientras que otros buscan a alguien que sea exactamente igual a ellos, en costumbres, ¿no?
Claro,
en pensamientos.
Sí, también es, bueno, yo pienso que es una parte de todo el hecho de buscar a alguien con tus mismas, bueno, tus mismos gustos y todo eso. Esta es una explicación
¿gustos?
Científica, como tú dices. Pero sí, claro, tú tienes amistades porque tienen, no sé, cosas en común, les gustan las mismas cosas, pueden hablar de ello y todo eso.
Uh-huh. Ahora, pero, en general, tú buscas a alguien con quien te sientas cómodo.
Claro, con alguien con quien puedes ser tú mismo Ya, porque muchas veces a veces también aparenta ser algo que no eres y tampoco eso es así, ¿no?
O también te puedes encontrar con alguien que aparentemente tiene tus mismos gustos en todo. Les gustan las mismas películas, los mismos colores, costumbres, cosas así, pero sin embargo hay algo ahí que no te cuadra.
Pero también puede haber otro factor cultural, que dos personas que tienen las mismas características genéticas, pero viven en lugares distintos.
Claro.
Y por ello se conocen en algún día y no porque tengan esas características genéticas van a ser amigos.
Claro, ¿no? O sea, no, de hecho que la amistad, además de simplemente encontrarte con alguien por la calle y que tenga tus características genéticas, te va a llevar a ser un gran amigo de esa persona. Es la convivencia, el verlo día a día, conocer más acerca de ese ser, de esa persona. Pero sí es cierto, ¿no? O sea, pueden tener las mismas características genéticas, gustos, incluso todo, pero si su formación es completamente diferente, a veces tienden pues a definitivamente a no entenderse, ¿no?
Claro.
Los escándalos en la Iglesia Católica siguen en la orden del día.
Esta es María Carmen Aguilar Sullón, de religiosa que en la primera parte de este informe acusaron de los peores pecados.
Ahí ha habido un tráfico de niños, como más de 5 o 6 niños entregados.
Y no serían los únicos.
Cuando se llevan a mi hijo, se acabó mi vida para
mí. Ya han pasado casi 7 años desde que Flor vistió su hábito por última vez. Era la religiosa consentida de su congregación hasta que se enamoró de un novicio y quedó embarazada. Asegura que fue la propia madre superiora quien la encerró y quitó a su hijo.
Estabas encerrada, enclaustrada en una habitación.
En una habitación, sin hablar, sin reír.
Los 9 meses lo pasaste así.
La otra hermana me decía, Flor, cuídate porque la hermana está. Quiere aventarte de las escaleras para que tú pierdas ese hijo.
Y me dijo, atada de brazos, ver cómo se lo llevaban a mi hijo sin saber, no sé. Yo no tenía fuerza para nada, había salido recién del hospital.
Se trata de María Carmen Aguilar Sullón, dicen la monja más poderosa de la congregación Hijas de María Inmaculada y Corredentora de San Juan de Lurigancho, la misma que al buscarla insistió en que la joven quiso dar a su bebé.
Pero se hizo de manera regular, se fue a un notario.
Algo por caridad.
Pero el escándalo llegó al Vaticano, que al saberse que el niño fue entregado al hermano de un cura, Flor lo recuperó. Entonces, otras religiosas acusaron a la ex superiora de traficar con los hijos de embarazadas que buscaban ayuda en el convento.
Por ejemplo, la chica que se le lleva al hospital, no se le pone el nombre de ella, sino le ponían el nombre de la persona que le iban a entregar al niño.
En momento de dar a luz, le dice, tú no vas a saber si eres hombre o si eres hombre, mujer, no sabes dónde llegan esa criatura.
Nunca se denunció a la policía. En cambio, la iglesia comenzó a investigar otra gravísima acusación. Todo apuntaba a que la ex superiora también había roto su voto de castidad con Ronald Frías, el novicio que tuvo el romance con Flor.
La hermana Carmen con el muchacho la ha llevado cargada, la abrazaba, el muchacho se acostaba en las faldas.
Y es que solo así se explicaba su abierto desacato a la iglesia, imponiendo al novicio en el clero el mismo mes en que su hijo llegaría al mundo. Según Flor, la superiora se enamoró apenas lo conoció y sin saber que tenían un romance, ordenó su traslado al convento, al cuarto que ellas compartían.
Y la hermana decía, yo no puedo dormir sola, ven en Roma, duerme conmigo. Entonces los dos dormían. Y en las noches la hermana decía, mira, tengo electricidad, se tapaba en la colcha.
Ni la existencia de un hijo le importó. Lo mantuvo a su lado. Aquí aparecen juntos en Piura. El hijo del novicio ya tenía 1 año y él era presentado como ejemplo.
Estoy 4 años, tengo 18 años ahora y al padre, a la madre que me está confiando que...
Supimos que el Vaticano sigue investigando y buscamos al novicio. Nos sorprendió saber que había muerto mientras visitaba a sus padres. Ningún religioso lo despidió. La muerte fue tan repentina como extraña. Solo nos dijeron que había fallecido en un accidente de tránsito. Ya en Lima, supimos que la ex superiora estaba enterada.
Para que no haya ningún problema, el señor se lo recogió mejor.
Como que no haya ningún problema.
Para que todo se esté jalando, porque era un chico que le ayudaba al padre y
y acaba de tener un accidente y acaba de fallecer.
Pero no habría sido su único romance. El Vaticano investigaba su presunta relación con el padre Bernabé Terreros, el fundador de la congregación.
Yo le he visto exactamente acostada en la cama al padre Bernabé con la hermana Carmen.
El padre Bernabé la tenía abrazada así como un bebé a Carmen, ¿no? Yo mi primera impresión fue, yo dije, bueno, ¿serán que son esposos?
Lo que para muchos eran rumores, para Flor eran hechos.
Ya el padre llega tarde de la noche y se acuesta con la hermana cerca mío. Entonces la cama empezó a moverse y escucho que la hermana le decía, padre, no, ahí está la flor, ahí está la flor. Y me levanto así, la hermana estaba, el padre estaba sin camisa y la hermana estaba con bata de tiritas, ¿no?
Indignada, la ex superiora presentó dos exámenes médicos que dice certifican su castidad, los mismos que presentó al Vaticano. No obstante, la destituyeron y le prohibieron contacto alguno con el sacerdote fundador, algo que comprobamos no cumplen. En la tercera parte de este informe, el otro vínculo de esto...
Bueno, qué bravos, ¿ah?
Más denuncias por... Bravo, la...
¿Qué pasa? Sí, sí. El truco de la corriente, ¿no?
Pasa corriente. Con dos, ¿no? Con el chico primero y de ahí con el padre.
Sí, con el sacerdote. Con el sacerdote. Y también quería en trío, ¿no? Con la otra, ¿no?
Con la otra, ¿no?
No, pero ahí está la chica.
Que venga,
güey, mejor.
Te hace paso, ya es un escándalo más, pues, que hay en la iglesia.
Eso significa,
¿no?
La familia que ora unida, ya sabes.
En fin, ¿no?
Bueno, esa es una raya más al tigre, ¿eh? Recuerden que hace poco nada más pasó esto con esta señorita. ¿En dónde ha sido esto? En Trujillo, ¿no? En Trujillo lo destituyeron al sacerdote.
Sí.
Y también con, claro, pues el que vimos el video que la señorita se estaba lavando.
Después, eso.
¿No?
Regresamos con lo último del programa. Viene Gloria Estefan con Can't Stay Away From You. No puedo estar lejos de ti. Gloria Estefan con nosotros en Extremos, en lo último del programa.
Time flies when you're having fun. I heard somebody say, but if all I've been is fun, then baby let me go. Don't wanna be in your way. And I don't wanna be your second choice. Don't wanna be just your friend. You keep telling me that you're all I ever do, hoping you might change your mind and call me up to say how much you need me to. Though you're leaving me no other choice than to turn and walk. Let you go. No.
Música y solo música. Audiodigitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y ahora sí, los estrenos de Ana Rosa.
Aquí están los estrenos. Bueno, estamos anunciando ya el fin de la temporada de dos obras de teatro que comenzaron en el 2010 y concluyen este verano, este enero del 2011. Madre Coraje y sus hijos concluye su temporada el 31 de enero en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas, es decir, el lunes 31 de enero a las 20 horas.
Ya pues César función. Arturo, vayan a ver.
Cyrano de Bergerac también concluye su temporada un día después, el martes, en la Plaza Isil, igualmente a las 20 horas.
Frecuencia
quien continúa
primera.
En temporada es la obra Un Don Juan en el Infierno, en el Teatro Marzano, igualmente calato, de jueves calato. A lunes a las 20 horas, y se estrenó recientemente la obra Oleana, de David Mamet.
Oriana.
Un profesor y una alumna, un hombre y una mujer, dos perspectivas.
Ay, qué rico.
¿Quién tiene la razón? Esa es la pregunta que todos se harán al ver esta obra en el Teatro de la Municipalidad de San Isidro, en el Olivar de San Isidro, de jueves a domingos a las 20 horas. En cine se estrenó esta semana Somewhere. Johnny Marco es un actor de gran éxito cuya vida de excesos y lujo cambia por completo al aparecer su hija de 11 años, sin aviso previo. Johnny es una estrella de cine que vive en un lujoso hotel de Hollywood, conduce un Ferrari y sale con bellas mujeres sin comprometerse con ninguna. Su vida es fácil y confortable, pero todo cambia cuando en el hotel aparece su hija preadolescente, fruto de un antiguo matrimonio fallido. El escritor oculto. Cuando un escritor oculto profesional, interpretado por Ewan McGregor, acepta de manera reticente reescribir las memorias del antiguo primer ministro inglés Adam Lang, interpretado por Pierce Brosnan, un agente asegura al escritor que se trata de la oportunidad de su vida. Deberá trasladarse a la mansión del primer ministro situada en la zona costera de Estados Unidos. Al día siguiente a su llegada, un ex secretario del gabinete británico acusa a Lang de haber autorizado la incautación ilegal de sospechosos de terrorismo y de haberlos entregado a la CIA para que los torture, convirtiéndolo en un criminal de guerra. El escritor oculto descubrirá que el pasado puede ser mortal y que la historia es decidida por aquellos que sobreviven para contarla. Esta cinta no solo ha puesto a Roman Polanski, el director de la película, nuevamente en el escaparate cinematográfico más importante del orbe, sino también a los miembros del equipo realizador y al reparto. Otra película que llega a nuestras salas es Enterrado. Paul Conroy, padre de familia y contratista civil en Irak, es secuestrado y despierta enterrado vivo en un viejo ataúd de madera, teniendo en su poder únicamente un teléfono móvil y un mechero.
Teléfono
es el único medio para tratar de escapar de su agónica pesadilla. La cobertura precaria y la escasa batería son sus mortales enemigos en una carrera a vida o muerte contra el tiempo. Solo dispone de 90 minutos para lograr su rescate antes de que se le agote el oxígeno.
En Irak.
Imparable. Un experimentado ingeniero de ferrocarriles, interpretado por Denzel Washington, está a punto de ser despedido de su empresa, pero antes conoce al novato Chris Pine, que lo va a sustituir. La situación cambia cuando un tren lleno de un peligroso combustible empieza a saltarse estaciones a toda velocidad, poniendo en peligro la vida de miles de personas. Y finalmente, para los más chiquitines, llega Enredados. Cuando el más buscado y encantador bandido del reino, Flying Rider, se esconde en una misteriosa torre, es tomado de rehén por Rapunzel, una bella y vivaz adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de largo que está encerrada en la torre. Entonces la singular captora, buscando el pasaporte que la saque del encierro donde ha permanecido durante años, selló un pacto con el guapo ladrón. Así es como el dúo se lanza a una travesía llena de acción con un caballo super policía, un camaleón sobreprotector y una ruda pandilla de matones. Estas son las películas que se han estrenado esta semana en cine. Ya saben, las temporadas de teatro que están concluyendo para que vayan a ver.
Koji Muritsugo, más conocido como Dan Moroboshi de Ultra 7, le parece increíble que en el Perú lo conozcan y lo adoren tanto con su personaje, y anuncia su pronta venida al país para conocer Machu Picchu y en general los diferentes atractivos del país. Esto la próxima semana, y antes, un saludo.
Chérie petite, en Loire is demain sol frcuasi aprimera.
¿La Rosa dice qué?
Gracias, que estás inventando un saludo de Chérie petite. Así como hiciste la semana pasada.
¿What? No, la semana pasada no fue inventado.
No.
¿No fue inventado?
Sí, fue inventado, tú mismo lo dijiste.
Bueno, ahora te voy a traer calato a Tom Welling a ver si me digas inventado.
Hazlo y te creeré.
Como decían, ver para creer.
Calato.
Bueno, llegamos al final del programa. Esperamos que la hayan pasado bien con nosotros. Y bueno, también desearles una buena semana.
Calurosa.
Y también quería aprovechar la ocasión para mandarle un saludo especial a mi hermanito Agustito, que está en el concurso nacional de marinera en Trujillo, acá en Perú. Bueno, está un poco malito ahora, pero espero que se recupere. Toda la fuerza para ti, hermano, y concéntrate y dale lo mejor de ti para
Agustito,
que puedas ganar.
El pequeño pero grande.
El pequeño pero grande, hermanito.
Claro que sí, mucha suerte para Agustito en este evento. Y bueno,
en esta actividad, ¿no?
En esta actividad, en este concurso.
No, tú sabes que según la Real Academia de la Lengua, evento una, ahora...
Sí, son unos brutos.
Pues. También, ¿no? Pero es la Real Academia de la Lengua.
Para aclarar,
o sea, a partir de que ya salió...
Internacional de marinera.
Claro, a partir de que ya está puesto y ya no hace poco, hace bastante tiempo, ya se institucionalizó que evento también es una actividad prehecha, ya, o sea,
me revelo contra la academia.
Ya, bueno, finalizando el episodio 124 aquí en Extremos, le hemos pasado muy bien, y no se olviden de ir al teatro a ver
Madre Coraje,
que ya está en últimas funciones, y al cine, que hay muy buenas películas.
Hasta la próxima semana, que nos toca el episodio número 125, se los haremos recordar claramente, y espero que le pasen una linda semana y nos puedan escuchar.
Gracias a la alcaldesa Jessica Vargas de Barranco, quien dice que va a cumplir su palabra en darnos finalmente la entrevista. Espero que no sea como el señor Mesonina, pero hasta ahora parece que se está portando muy bien.
Ojalá.
Gracias y hasta la próxima semana.
Chau.
Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe y seguros micelite.com. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2011.